nueva temporada. New season. Solo por W Radio. Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
Monday Morning Music. W Radio. Monday Morning Music, cuentavientes. Good morning. Ya saben que esto es lo que vamos a hacer todos los lunes. Por si alguien no trae energía, por si alguien no trae ánimo, para eso estamos nosotros. The CNC Music Factory 3. Y les digo una cosa, hasta que no me escriban todos en Twitter que ya están a 100, esto no va a empezar.
Exacto.
Es lo único que les voy a decir.
Exacto.
Y saben que venía en el coche pensando qué les voy a poner. Y dije, tiene que ser algo noventero. Tiene que ser algo que conozcan. Pero que tiene que ser algo que les guste. Y estamos de acuerdo que en los 90, nada como esto. No tengo idea cómo lo bailábamos, pero cuando nos ponían esto, nos prendíamos. Gonna make you sweat. Back with the bass, pajamas live in the best, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your whirl, and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So, yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will fool this fool. Party people in the house, move. Es un programa de radio hablada. Entonces, yo tengo que lograr que todo lo que vamos a hablar el día de hoy, miren, resbale y entre como mantequilla. Desde el corazón roto con el cardiólogo hasta cómo definir tu propósito en esta vida, porque increíblemente, cuentavientes, no lo van a creer. Solamente el 8% de la población mundial tiene claro cuál es su propósito. Y eso es a lo que les vamos a preguntar el día de hoy. Todo eso vamos a aprender el día de hoy, entre muchas otras cosas. Pero como sabemos que los lunes a todos nos cuesta trabajo, está uno cansado del fin de semana, comió de más, está sabotagado, con los niveles de azúcar a todo lo que da. Algunos siguen crudos. Y bueno, el lunes tenemos que enfrentar la realidad. Y para eso estamos nosotros. Para que por lo menos...
Para aprender.
Si el arranque estuvo difícil, la música tiene la capacidad de switchear cualquier estado de ánimo. ¿Se acuerdan de esta? Se llamaron Bizarre Inc. Básicamente es la única buena canción que sacaron. Pero esto es un clásico noventero. ¿Qué serán? Unos 120 beats por minuto, DJ Moncho. Si me rectificas eso. Pero vean qué bonito. Bajo. Una voz espectacular. You know you're gonna be mine. Ok, quiero ver en qué porcentaje van. Quiero ver en qué porcentaje amanecieron.
La gente ya aprendida,
¿eh? DJ Moncho, que siempre está poniendo atención, inmediatamente me dijo, Marta, son 125 a 128 beats por minuto. Yo siento que este es el ritmo apropiado para bailar. Realmente, no entiendo cómo bailábamos Tear for Fears, que seguramente iba a 90 beats por minuto.
No, y la de Shout. ¿Cómo bailábamos Shout?
No tengo idea.
Hijo, man.
Gracias por iniciar así los lunes. El domingo es mi cumple y esta semana quedé oficialmente inaugurada la fiesta. Desde este momento que inicia así el lunes, aparte la fiesta será así noventera. ¡Qué felicidad! Disco Inferno. Quiero ver a cuánto estaban y a cuánto están ahorita. Juan Guerra dice, ¿estaba al 40% o estás al 40%?
Exacto.
Ok, como ustedes y yo traemos esto, we got a love thing. Oye, y yo la sigo en redes y sigue muy activa.
Yo también.
Look what we got. Miren, look what we got. ¿Y cómo dice? Ok, Mike Taylor ya está 100%. Rafa García dice que pongamos Rhythm is a Dancer de Snap.
Esa es buena, esa es buena.
Pero les digo algo, tengo una que increíblemente, a lo mejor muchos no se acuerdan, porque Mark Wahlberg, que hoy es un gran actor de Hollywood, famoso, famoso, porque se levanta a las 3:30 de la mañana diario, entrena creo que 2 horas, tiene una alimentación impresionante. Y si le han visto el cuerpo a Mark Wahlberg, pues se dan cuenta de que ahora sí que la vida se mide en resultados. Y claro, por eso el señor se levanta a las 3:30 de la mañana. Pero antes de que fuera actor de Hollywood, él sacó un disco que se llamaba Music for the People. Y se le conocía como Marky Mark and the Funky Bunch. De hecho, corríjanme, chicos, Mark Wahlberg es hermano de Donnie Wahlberg. El de, ¿qué es Donnie Wahlberg? ¿NSYNC?
¿NSYNC?
¿O New Kids on the Block? ¿O uno de esos? ¿Backstreet Boys? ¿Es de Backstreet Boys?
No, a ver.
Cero. Es de NSYNC.
Sí,
es NSYNC. 100%. ¿Y se acuerdan de esta gran canción de Marky Mark and the Funky Bunch?
Yeah.
Claro.
Y aquí me están diciendo que no, que Danny Wahlberg, hermano de Mark, era de New Kids on the Block. Ok, nada más para aclarar. Pero esta era una gran canción, escuchen. Y aparte en los vocales, la enorme Lolo Eta Holloway.
Oh, I ain't singing this, bringing this.
hay confirmación. Sí es Duke is on the Block. Sí. Dice DJ Moncho.
Ya lo googleamos.
Lo mismo. Muy bien. Esta era una gran canción. Estamos de acuerdo, cuentavientes.
Qué regreso al pasado, ¿eh?
Qué regreso
super
al pasado.
Rola.
Lo más que yo sé que muchos de ustedes son noventeros. Eddie dice, claro, Donnie, the Duke is on the Block, sí son hermanos, y claro que me acuerdo de esta canción. No Limited to Unlimited, y andamos al 103. Cuando me siento triste, bajoneado, sin ganas, pongo el Noah Noah de Juan Gabriel y me recarga las pilas.
Muy bien.
Groove is in the heart, the delight, gran canción. Jaime Paredes dice, En Vogue. Thank God today is a holiday. Claro, es que hoy es vacación en Estados Unidos.
Sí.
¿Qué vacación es, Jaime? Infórmanos.
Es puente.
Yomanda. ¿Te acuerdas de Yomanda?
No, recuérdame. Me suena cañón.
Yomanda, era Yomanda, una
Yomanda,
gran
Yomanda, Yomanda.
Pero a ver, ¿se acuerdan de esta? Échala, Rulo. A ver, esta. Esta canción no sé si me gustaba.
Yo, eso te iba a decir, no resbaló.
No sé si me gustaba, cuentavientes. A ustedes les gustaba.
Era para payasar.
Exacto, esta canción se prestaba a la payasada, sí. En esta parte. Sí, esta a mí no me gustaba, la verdad.
No sé ni por qué la pusiste.
No me estén pidiendo babosadas, cuentavientes, porque hay
bueno,
bailas
Bueno, habrá que a la gente le guste a algunas personas.
Lo que pasa es que no Black Box ya está bien choteado, ¿no? Rulo dice, ay, una de Black Box. Pero Black Box, bueno, esta sí también está bien choteada.
Black Box tenía una que me encantaba.
¿Cuál?
No la típica.
¿Qué?
Había Black Box.
Black Box.
Por eso.
Everybody,
claro, por supuesto, había otra. ¿Cuál es el lado B de Black Box?
Black Box es Moving On Up, ¿o cómo se llamaba? Strike It Up.
Creo que
strike
es esa.
Strike It Up. O Right On Time.
No, la de
Strike It Up. A ver, pon Strike It Up, pero a mí, a ver, ¿les gustaba Strike It Up, cuenta bien, ¿eh? Digo, ahora sí que we're trying to set the tone.
Prendía, hombre. Estas eran nuestras prendideces, ¿cómo no?
Yeah.
Fondéate un shot.
A ver. Yeah. Hay un yeah por ahí, ¿no? Yo me acuerdo.
Sí, ¿cómo no?
Yeah.
Es que todos eran como yeah o...
Ahí viene el día, todos juntos cuentavientes, y dice, yeah.
Yeah.
Y aparte todos gritábamos y nadie le llegaba al tono, y dice...
We'll be right back.
verdad que se van a morir de risa, porque yo creo que hace mucho no escuchaban esta canción. ¿Se acuerdan de esto? O sea, es que no puedo creer que era esto lo que oíamos, cuentavientes. Don especial en donde me puedo aprender las letras con mucha facilidad. Estoy segura que hay más de ustedes que hacen exactamente lo mismo allá afuera. Ahora, hoy en día nada más mueves el curso y se regresa, pero antes teníamos que hacer rewind and play, rewind and play, rewind and play para sacar la letra de una canción. Entonces quiero ver quién de ustedes en la comodidad de su oficina se acuerda perfecto de la letra de esta canción. Que oye, si eras un latino digno, te la tenías tú que saber.
Venga.
Claro que sí, era Mellow Man Ace. Y se llamaba Eres una mentirosa, baby. A ver, ¿quién la puede tararear? Y dice, check this out, baby, tenemos tremendo lío. Last night you didn't go a la casa de tu tío. Resulta ser, hey, you were at a party, high in the sky, emborrachada de Bacardi. I bet you didn't know que conocí al cantinero. He told me you were drinking and wasting my dinero. Talking about, come on, enjoy what a woman gives a nombre. But first of all, see, I have to know your nombre. Now, I really wanna ask you,
¿quién rapea?
Mellow Man Ace.
Mellow Man rapea increíble.
¿Verdad?
Y tú, Marta, qué bueno que tienes
claro.
Salud. Tú, qué bueno que tienes salud.
If you're gonna be a player or be my mujer, cause right now you're just a liar, a fake mentirosa. Today you tell me something y mañana otra cosa.
¡No me acordaba!
¿Qué tal la joya,
claro,
baby?
¡Wow!
Ok, ya la segunda estrofa no la voy a cantar. Está bien. Ahí viene la segunda parte.
Vamos,
me
van.
Que tú me decías time and time again que tú me querías. And at the time, hey, yo te creía porque no sabía that you were a relambía. Yo soy fulanito y menganito, Joseito y Fernandito, Larry and Joey, even his brother Chico. Mucho que fletera, that's a straight skeezer. Si quieres un pedacito, go her way, cause she's a pleaser. But I'll tell ya straight up, porque brother me di de cuenta, that on Main Street her cuerpo estaba a la venta. Now get some, que quiera, get some, cualquiera. Hey yo, she don't care, man, she's a tremenda fiera. Yeah, you're hot to try.
Era una joya esta canción. Bueno, espero que los hayamos,
Hayamos prendido.
Que los hayamos sacado de la barranca este lunes. Lo que sí les puedo decir es que aunque ahorita estamos a 23 grados, esto va a seguir subiendo. Uno cree que está en la Ciudad de México, pero en realidad pareciese que estamos en Miami.
Estamos en un desierto.
Y con esto nos ponemos a trabajar, cuentavientes. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami.
Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Merengue melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W. En W Radio escuchas noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad y estilo de vida. Si es radio. Es W.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Pierna y muslo de pollo fresco o congelado corte americano, 27.50 kilo, del 7 al 10 de junio.
Ay, por fin, hora de ir a dormir.
Una almohada entre las piernas, otra para abrazar,
dos para la cabeza, hay otras más por si acaso.
Shh, no importa cómo duermas, si es Restonic, duermes bien.
Restonic, el colchón de tus sueños.
3x2 en salsas picantes, caseras, botaneras, tajín, gelatinas y planes en polvo. Julio, el único regalado, solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
Para papá que viste sin reglas, el regalo perfecto está en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en ropa de marcas como American Eagle, Náutica y más. Válido del 29 de mayo al 16 de junio. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los shampoos y acondicionadores Caprice, Optims y Estefano. Del 7 al 10 de junio.
¡Arráncate, México!
Oh.
Movimiento Ciudadano.
Lo más destacado del día a día de nuestra programación lo encuentras en Instagram. WRadio-MX.
En La Comer y Fresco, todos los yogurts y quesos empacados están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones hasta junio 16.
Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los lavatrastes Salvo, del 7 al 9 de junio.
¿Sabías que la COFECE trabaja para las familias mexicanas?
Cuando hay competencia en los mercados, podemos comprar productos y servicios de mejor calidad a precios justos.
Podemos elegir según nuestras necesidades, gustos o preferencias.
Así, nuestro dinero alcanza para más.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, esto no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
3x2 en salsas para pasta, purés de tomate, caldillos y harinas para hot cakes. Julio, el único regalado, solo en Soriana. A junio 12, consulta restricciones en soriana.com.
De estreno.
De estreno.
De estreno.
Todos estamos de acuerdo que nuestro mundo sufre de escasez de petróleo, agua, alimentos y energía. Esto es lo que el filme Mad Max predijo para el futuro. Precisamente le preguntamos al creador de Mad Max, el director George Miller, qué cosas que escribió en estas historias son casi premonitorias.
Mad Max en particular, because they are stories about people in extremes.
Mad Max en particular son historias sobre personas en situaciones extremas.
Everyone is in the post-apocalyptic world, we kind of regret into a much more elemental time, like almost medieval behavior.
Todos en el mundo posapocalíptico, de alguna manera, retrocedemos a una época mucho más elemental, como casi un comportamiento medieval.
I'm serious.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
¿Duermes? ¿O descansas?
Descansa en grande pagando menos. Colchones Certa en medidas King y Queen a precio de matrimonial. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Por mi mundo.
Especialistas del descanso. Consulta tarjetas participantes. Válido al 8 de julio.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en papel higiénico Suabel. Del 7 al 10 de junio.
Transmisión en vivo y en directo de toda nuestra programación. Noticias titulares del día. Y la información que complementa nuestra señal. Le encuentras en wradio.com.mx. Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Se van a traumar con lo que les vamos a contar ahorita. ¿Saben que hay un síndrome que se llama Takotsubo? Así, taco con K, subo. Y es el síndrome del corazón roto, literal. Es más, te puedo contar una historia.
Sí.
Es el doctor Manlio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera. Electrofisiólogo también. Especialista en arritmias del Hospital ABC. Hace muchos años escuché una historia de un doctor joven, habrá tenido 45 años. Y le da un infarto fulminante y se muere. Pero la historia, cuentavientes, era que se acababa de enterar que su esposa le estaba siendo infiel con su entrenador del gimnasio. Y entonces cuenta la leyenda que eso, o sea, esa noticia le rompió el corazón, literal.
Literalmente, así es, así es. Sí, sí puede ser, pero muy, muy, muy probable.
¿Cómo?
Pues es una enfermedad que se identificó claramente a partir de 1990. Antes de eso pensábamos que todo era infarto, ¿no? Como siempre. Y en esa época un grupo de investigadores japoneses, al estudiar pacientes supuestamente con infarto agudo del miocardio, o sea que tenían un dolor típico, opresivo en el pecho, súper intenso, con todas las molestias, llegaban, les hacían el cateterismo cardíaco para ver las arterias coronarias y resultaba que las arterias coronarias estaban limpias, es decir, no tenían una lesión, obstrucción o placa de aterosclerosis, como le llamamos nosotros, que explicara el infarto o el posible infarto. Y después, en esa época, actualmente todavía, pero ya no tanto, en esa época era una rutina, después de hacer las arterias coronarias, hacer una ventriculografía, es decir, ver cómo estaba el ventrículo izquierdo, cómo estaba la contracción del ventrículo izquierdo. Y entonces lo que observaron fue un fenómeno muy, muy, muy interesante, que era que la parte basal del corazón se hacía muy, muy, muy chiquitita y el resto se hacía como un balón. Entonces imagínate como piensa en una vasija de estas vasijas grecorromanas y esas, bueno, piensa en una vasija así parecida. Esas vasijas tienen una abertura pequeña y luego hacia adentro se hacen grandes. Sí. Bueno, pues los japoneses utilizan esas vasijas y le llaman olla de pulpos, por eso Takotsubu quiere decir olla de pulpos. Las utilizan para cazar los pulpos, se van en sus lanchas, las tiran en las zonas donde saben que van a llegar los pulpos. Y los pulpos de curiosos se meten y ya se quedan ahí atrapados. Entonces ya después recogen todo eso y recogen su pesca. Entonces vieron que tenía esa forma parecida a esa vasija como olla de pulpos y le nombraron Takotsubu. Y después empezó a ver que estaba asociado con estrés emocional muy intenso, como este que acabas de mencionar. Generalmente cosas como esta de la infidelidad, de la muerte de un hijo, de la muerte de un papá, cosas muy fuertes.
O sea, es una respuesta a una experiencia emocional o física muy intensa.
Así es, exactamente.
Una muy mala noticia.
Una muy mala noticia, ¿no? Un terremoto, cosas de ese tipo que te impactan de una manera muy especial. Pero obviamente debe de haber un componente genético para que nuestra amígdala, que es el que libera toda esa adrenalina, pues la libere en una forma muy exagerada, por un lado. Y por otro lado, debe de haber algo dentro de los receptores de la adrenalina del corazón que hace que esta parte se cierre, la parte basal, le llamamos nosotros, del corazón, se cierre y entonces todo lo demás se dilata.
Sí, claro, claro. Yo tenía un amigo que un día me lo dijo hace como 10 años. Rompió una relación que él, bueno, una relación de muchísimo tiempo, y verdaderamente se hundió. Y me decía, Rebeca, literal, me duele el corazón, me duele físicamente.
Así es.
El órgano. Así yo es. Le decía, ¿cómo? Me duele, horrible. Cardiólogo, llegó al cardiólogo, para que sí lo
revisaran.
No llegó a infarto ni nada, pero todo. Era un dolor intenso, me dice, tengo roto el corazón físicamente.
Así es, exactamente,
bueno,
así se siente.
A mí me impresiona el cuerpo humano y me impresiona que exista hasta el día de hoy gente que cuestione el vínculo entre la emoción y la parte física. Porque yo me acuerdo hablando de malas noticias, que tú seguramente sabrás por qué. El día que me enteré que un novio que yo amaba, me estaba pintando el cuerno.
Sí, por ahí es, claro.
Y las dos veces que me han pintado el cuerno, una muy chiquita y otra no tan chiquita, inmediatamente empecé a vomitar.
Claro.
O sea, ¿cuál es la conexión? ¿Alguien de ustedes ha recibido una muy mala noticia y ha vomitado? Pero literal, tuve que parar el coche, abrir la puerta y empecé a vomitar.
Empezar a vomitar.
¿Por?
Generalmente ahí lo que pasa es que se baja...
Dame esa respuesta vasovagal.
Exactamente. Sí, se baja la presión arterial muchísimo, sí. Es una respuesta vasovagal. Ahí es un poquito diferente. porque ahí estabas muy joven, como tú bien lo mencionas.
Sí, sí.
Generalmente esta enfermedad, que ahora se llama miocardiopatía por estrés, ese es el nombre ya oficial en vez de Takotsubo, se presenta generalmente en mujeres posmenopáusicas. Es el grupo más afectado. Por supuesto, también puede dar en hombres, puede dar a cualquier edad, pero generalmente ocurre en mujeres arriba de los 50 años de edad. Entonces, si tú estabas chiquita, lo más probable es que eso haya sido una reacción vasovagal muy intensa.
Pero a ver, explica eso, ¿qué es una reacción vasovagal?
Ah, cuando la descarga de adrenalina, que también es una descarga de adrenalina muy intensa, lo que produce es que el cerebro, que está encerrado en su cajita, que es el cráneo, no sabe lo que está pasando y entonces manda al nervio vago para tratar de compensar esa respuesta de adrenalina, pero lo manda también en forma exagerada. Entonces te baja la presión arterial y al bajarte tanto la presión arterial te dan sudoración, palidez, ganas de vomitar. Obviamente puedes tener mareo, sensación de desmayo y hasta desmayo, pero cada quien lo manifiesta de manera diferente.
Claro. O sea, no, ustedes sí nunca han recibido una muy mala noticia y que hayan tenido una respuesta de su cuerpo. A ver, platíquenlo en Twitter. Pero entonces, esto se llama miocardiopatía
por estrés.
Por estrés. Y a ver, causas. Una mala noticia.
La principal es una mala noticia y fuerte. Te digo, o sea, no cualquier noticia, ¿no? Quebró tu empresa, te quedaste en la bancarrota, lo de los engaños es muy común, la muerte de un hijo, que es algo sumamente doloroso para las madres, sobre todo. Ese tipo de noticias tan, tan, tan fuertes y obviamente, por supuesto, inesperadas. No es lo mismo si alguien viene con una enfermedad terminal, por decirlo de alguna manera, un cáncer o una enfermedad renal crónica y de repente fallece. Bueno, pues obviamente el golpe va a ser muy fuerte, pero es generalmente son noticias que tú no te esperas.
Claro. ¿Y tiene que ser con una respuesta inmediata o puede pasar tiempo? Porque tengo otra historia que voy a contar. Había una adorada maquillista de Televisa que se llamaba Mari. Y Mari era madre soltera y tenía un hijo. Y ese hijo para ella era su niño Dios. Era su todo. El niño habrá tenido 18 años. En una patineta tuvo un accidente y el niño se murió.
Sí, se debe haber desnucado o algo.
Mari se murió un mes después.
Claro, sí, sí puede ser. Sí puede ser. No necesita ser. No necesita ser en ese momento. No necesita ser.
Oye, ¿o cómo te explicas? A ver, ahí te va otra pregunta. A ver si en realidad estudiaste cardiología. ¿Qué tal esas historias de llevaban 72 años casados? Ella se muere a los 92 en abril. Y él se muere
en junio.
A los 95 en junio.
Claro.
Bueno, esas historias son muy comunes. Nosotros las vemos mucho.
Sí, las ves mucho.
Sí, sí lo vemos mucho. Pero ahí entran en juego otros factores, principalmente la depresión. No es tanto esta miocardiopatía por estrés, sino más bien es estrés de otro tipo. Uh-huh. Es estrés más asociado a la depresión. Y obviamente la relación corazón-cerebro la conocemos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre se le ha atribuido como que un mayor peso al corazón, porque justo hemos visto esto, ¿no? Que la gente que sufre del corazón pues acaba o con insuficiencia cardíaca o con una muerte súbita. Pero la verdad es que el que manda todo esto es el cerebro.
Claro.
O sea, el que está coordinando todo nuestro órgano rector en realidad es el cerebro. Yo siempre he dicho que La neurología es lo más importante, porque es lo que controla todo.
Pero estas historias sí tienen que ver, igual sí, como dijo Marta.
¿Cuál es la explicación fisiológica de por qué un mes después se muere el otro?
Generalmente la depresión hace que se te bajen las defensas y cualquier cosa que tú puedas tener, en ese momento brinca y las personas fallecen.
Ok. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la miocardiopatía de Takotsubo?
Fíjate que es muy parecido al infarto. Es un dolor opresivo en el pecho, sobre todo del lado izquierdo. Se acompaña igual con sudoración, se acompaña con palidez, con ganas de vomitar. La gente se siente muy mal, como dijeron, como si tuvieran el corazón roto. Y cuando llegan a urgencias, los electrocardiogramas pueden llegar a mostrar un poco de elevación del ST, aunque lo más característico es que tengan...
¿Qué es el ST?
Es una parte del electrocardiograma que representa la recuperación eléctrica del corazón. Uh-huh. Y cuando esa parte del electrocardiograma no está bien, entonces podemos nosotros asumir que se está tratando de una falta de sangre al corazón. En otros casos, las ondas T, que es la siguiente después del segmento ST, pues sigue la onda T, se puede ver invertida. En vez de verse normal hacia arriba, se ve hacia abajo. Y eso ya te hace sospechar un poco, pero les repito, el diagnóstico se hace hasta que haces el cateterismo y ves las arterias coronarias. Como todo protocolo, porque ahora tenemos protocolos para cada enfermedad, si hay un protocolo donde se sospecha infarto, se piden exámenes. Entre ellos se piden las troponinas, así se llaman, que son unas enzimas que están guardadas en las células del corazón y que cuando hay un infarto y se rompe la célula del corazón, se liberan a la sangre. Uh-huh. Entonces se piden troponinas que aquí no se elevan tanto como en un infarto convencional, porque en el infarto convencional hay una gran extensión de tejido que muere, entonces hay una gran liberación de estas enzimas. Aquí la elevación es pequeña, pero sí llega a existir. También se puede elevar una sustancia que se llama péptido natriurético, que se eleva porque el corazón está dejando de trabajar bien y cae en un poquito de insuficiencia cardíaca y entonces se eleva este péptido natriurético, que lo que quiere hacer es, como se congestiona todo, pues quiere hacer que orines un poquito más para que no estés tan congestivo. Pero bueno, esta sustancia entonces se eleva también y esa es otra de las características. Y lo que tenemos ahora y lo que cambia, digamos, respecto a lo que se identificó originalmente en 1990, es que ahora, mediante el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, y por eso es que es tan importante que en el centro de urgencias a donde lleguen les hagan ese estudio lo más rápido posible, el ecocardiograma puede darnos una pista muy importante de la forma del corazón, en esta forma que les digo de olla de pulpos,
sí.
Decir, ¿sabes qué? Esto es un Takotsubo. Entonces ya desde ahí ya puedes empezar, digamos, a tranquilizar un poco, porque aunque sí llegan a haber casos de muerte súbita, son rarísimos los casos de muerte súbita por miocardiopatía por estrés. Generalmente la gente sobrevive, obviamente se tienen que quedar internados, hospitalizados, sobrevive y sobrevive sin secuelas. Entonces eso es la gran diferencia con un infarto agudo del corazón.
Donde... Claro, pero entonces, a ver, espérame un segundo. Si no siempre te mueres de síndrome de Takotsubo...
Sí.
Pamela dice que cuando le dijeron que su papá se había muerto por COVID en el 2020, dice que sintió literalmente que se le rompió el corazón, no podía respirar y sintió un vacío tan grande que sintió que se iba a desmayar. ¿Puede ser que tuvo este episodio?
Sí, pudiera ser porque son episodios transitorios que sobreviven. Y obviamente, si estaba en la plena pandemia, pues no iba a ir a un hospital a que la atendieran.
Claro, o sea, a lo mejor, Pamela, casa. Tuviste síndrome de...
Claro, de Takotsubo.
De Takotsubo y no te diste cuenta.
Y no se dio cuenta. Así es, exactamente.
Sí, oye, claro. Entonces, ¿cómo sabes si te da un episodio y si es para calmarte y respirar o si es para salir corriendo al hospital?
Cuando tengas un dolor que parece infarto, como este que les acabo de mencionar, intenso, opresivo en el pecho, con sudoración, con palidez.
No, Marta, no te esperas, vámonos, claro.
Y sí. Ya en urgencias, ahí...
Nada, a ver si se me pasa.
Con las enzimas que les decía yo, con el péptido natriurético que les decía yo, y sobre todo con el ecocardiograma, ahí es cuando ya podemos decir, ¿sabes qué? Esto, más que un infarto, parece un Takotsubo. Y ya de ahí te vas al cateterismo para ver las arterias que están limpias, que no tienen estas lesiones, claro, u obstrucciones significativas, trombos, ¿no?, que luego hay, que están tapando la arteria y provocando el infarto.
¿Y esta figura de pulpo regresa a su normalidad en el corazón cuando está controlado?
Sí. De hecho, a los pocos días empieza a recuperarse y al final de 1 a 2 semanas se recupera por completo. Y la función normal se recupera por completo también.
¿Y qué es una inyección? ¿Qué tratamiento es?
No, el tratamiento le llamamos nosotros de sostén. Es básicamente, si tienes alguna taquicardia, dar un medicamento antitaquicardia para bloquear la adrenalina. Si tienes alguna arritmia, un antiarrítmico. Es un tratamiento más que nada de sostén. Si el paciente, esto es una forma grave donde esté en una hipotensión severa, que nosotros le llamamos choque, así le llamamos, que el paciente tiene un estado de choque, bueno, pues recuperación con líquidos, con volumen y con ciertos medicamentos para mejorar la contractilidad. Es como un tratamiento de sostén. Aquí no hay que ir a destapar una arteria porque no está claro, tapada. Esa sí, es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia.
Pero escuchen esto, este es el aprendizaje, que sepan no solamente que este síndrome que se llama síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo sí existe, que uno cree que si te pasa el corazón, te moriste, o entonces si no te moriste es que no era algo del corazón. No, sí puedes haber tenido un síndrome de Takotsubo y no haberte dado cuenta. Pero si te dieron una mala noticia, si tuviste un disgusto espantoso, un accidente, y de repente te sientes sin poder respirar, dolor en el pecho, ¿qué más? Te desmayas.
Te desmayas, tienes mucha sudoración, estás pálido, ganas de vomitar, todo eso, hay que ir a urgencias inmediatamente. Ahora, una persona que ya le dio, le puede volver a pasar. Es raro, pero le puede volver a pasar. Entonces, en ese caso, no hay que perder tiempo y hay que ir inmediatamente al hospital.
¿Y de qué depende si eres más susceptible a tener estos episodios?
Esa parte genética no la sabemos. Obvio tiene un componente genético, ¿no? Porque pues no todo el mundo que recibe una noticia de esa naturaleza sufre de esta miocardiopatía por estrés. Entonces, debe de haber un trasfondo genético que todavía no se identifica. Se están haciendo muchísimos estudios al respecto de esto. De hecho, el hecho de haberle ya llamado miocardiopatía por estrés hace que sea, desde el punto de vista médico, como una cuestión más física, ¿no? No nada más,
pues...
Una validación de lo que está pasando, exactamente. Claro. Y en algunos casos, algunas pacientes tienen lo que se llama una disfunción microvascular. La microvasculatura, los vasos pequeñitos no funcionan bien y entonces ahí sí requieren un tratamiento porque pueden llegar a quedar con un poco de angina, que no es por arterias tapadas, vuelvo a repetir, pero sí digo arterias grandes, sino por arterias pequeñitas que van hacia el músculo del corazón, que se llama miocardio, y esas arterias pequeñitas tapadas no funcionan bien y les pueden dar pequeños episodios de angina y hay que utilizar vasodilatadores y todo eso.
O sea, el cuerpo sí está preparado para este tipo de situaciones fuertes, ¿no? La adrenalina hace en algunos casos que no te mueras de un infarto ante estas situaciones o shocks muy fuertes, ¿no?
En la mayoría de los casos, sí. En la
pero
mayoría de los
dime
casos.
Una cosa.
Pero hay algunos que sí hacen muerte súbita.
Exactamente.
Si alguien lo ha tenido, ¿vale la pena checarse?
No, porque ya pasó, digo, a menos que sea muy reciente, ¿no? Menos de un mes. Pero si ya pasó hace mucho tiempo como ellos, lo más probable es que ya no haya quedado ninguna secuela. No es necesario checarse a menos que volviera a tener un dolor.
Ya, oye, porque Judith dice que su mamá tiene miocarditis operada del corazón. Y dice ella que cuando ella se enteró que su esposo le era infiel, sufrió tanto que se sintió como que se le rompió el corazón, no podía respirar tampoco, se le nubló la vista y era un dolor tan intenso que literal no le entraba el aire y terminó en urgencias.
Exacto, lo que pasa es que esa parte que no se contrae hace que la sangre no circule bien, hacen una congestión pulmonar y por eso les falta el aire. Por eso es uno de los síntomas más importantes.
Oye, entonces, nada más para aclarar, Claudia dice, entonces, si no te das cuenta y ya te dio, ¿qué hay que hacer después?
No quedan,
nada.
Habitualmente no queda ninguna secuela. Si tienes la inquietud, puedes acudir con un cardiólogo para hacer un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón y confirmar que no quedó ninguna secuela de eso. Eso es todo lo que hay que hacer, pero nada más.
Bueno, síndrome de Takotsubo, miocarditis por estrés.
Miocardiopatía por
literal,
estrés.
Literal.
Miocardiopatía, porque el miocarditis es otra cosa.
Miocardiopatía. Miocardiopatía.
Bien.
Sí, porque miocarditis es lo que está pasando ahorita con el COVID y todo eso.
Exacto. Miocardiopatía por estrés y es una respuesta del corazón a una experiencia emocional o física tan intensa que te pega en el que donde más te duele.
Así es, exactamente. Tal cual.
Bueno, si necesitan al doctor Manlio Fabio Márquez en su vida, él es cardiólogo, especialista en arritmias, es el subjefe de electrofisiología del Centro Médico ABC y de la clínica del Grupo Médico de Arritmias del Centro del Hospital ABC, presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Heart Rhythm.
¡Ya basta, Manlio!
Y mi cardiólogo.
Eso, muy bien.
¡Qué horror! Es que, ¿sabes qué? Es impresionante, cuentavientes. Digo, solo la gente que ya tiene más de 50 lo entenderá, pero van pasando los años y ya traes un archivo.
Ya tienes más doctores que amigos.
Ya tienes que necesitar, pero el cardiólogo, pero el endocrinólogo, pero tienes que volver a ver al... O sea, no, pues es una locura.
Sí, ¿verdad?
Neurólogo, neurocirujano, o sea, qué espanto. Por eso les digo que no se les olvide siempre que en martadebaile.com tenemos el directorio de todos los doctores con que nosotros trabajamos. Si algún día ustedes, cancelado, necesitan a un doctor saso, váyanse a martadebaile.com y ahí van a encontrar todos los doctores con que trabajamos, que saben que son los mejores doctores del país, punto, y se acabó. Yo ya me volví dealer de doctores. O sea, oye, Marta, así me escriben en WhatsApp, ¿no tendrás un oncólogo? Oye, Marta, ¿no conocerás un especialista en mareo? Claro que sí.
¿Cómo no?
Claro. Oye, Marta,
se me enterró una uña, Marta, ¿no tendrás
a
alguien?
¿Un podólogo? Sí, claro, también les puedo proveer un podólogo. Se los juro, soy dealer de doctores.
Muy bien.
Vale, muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes.
Un placer tenerte acá. Y bueno, muy bonita semana. Algo nuevo. En Twitter es Manlio Márquez. ¿Y el teléfono del consultorio, Manlio?
55-71-21-68-10.
Ahí está.
A ver, otra vez.
55-71-21-68-10. Pueden hablar o pueden mandar un WhatsApp. Los atendemos con mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias.
En todas las redes. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile. Marta de Baile. Queremos escucharte. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Permiso Segov de GRTC diagonal 0876 diagonal 2024. Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Es increíble. Escuchen esto, cuentavientes, porque es pregunta para todos los que están escuchando el programa el día de hoy. Hagan un esfuerzo sobrehumano porque me parece, Juan Alberto, una de las preguntas más difíciles de contestar. No lo puedo creer. Ahí te va. Gatito, mi propósito es. Y díganme, ¿cuál es su propósito en la vida? Porque, impresionante, hicieron un estudio en la Universidad de Scranton, en Pensilvania. Solamente el 8% de las personas tienen un propósito de vida definido. 9 de cada 10 no saben cuál es su misión en la vida. Y después de la pandemia, pues obviamente los libros de autoayuda y el autoconocimiento aumentaron sus ventas en un 43%. Porque obviamente, pues todos estamos tratando de entender qué chingados estamos haciendo aquí, Juan Alberto.
¿De qué se trata mi vida?
¿De qué? O sea, ¿qué es esto? Juan Alberto González es CEO y fundador de Irradiate More, la empresa número uno de coaching de alto rendimiento en México. Y de él, después de ser presidente para Microsoft México, dijo, yo me quiero dedicar a ayudarle a la gente a armar la mejor vida que puedan armar. ¿Lo dije bien?
Muy lindo lo dijiste, okay. Además.
A ver. Nunca se han puesto a pensar, cuentavientes, y lo hemos discutido tú y yo. En esos 5 minutos de silencio, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
¿De qué se trata?
¿De qué se trata esto?
¿Para qué todo esto?
¿Para qué todo esto? Es que ¿para qué? Estudias, buscas el mejor trabajo, buscas subir la escalera organizacional, que te paguen mejor, cambiarte de compañía, te levantas todos los días, vas a la chamba, haces tu chamba, pero te casas, pero tienes hijos, pero luego estás jalado de los pelos porque estás agotado, porque todo cuesta un dineral, y entonces luego, pues, te echas unas chelas con los amigos y es tu felicidad 5 minutos, pero ya después regresas a la chinga del infierno y así todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Nunca han preguntadose qué estoy haciendo con mi vida.
Sí, ¿para qué todo esto?
¿Para qué todo esto?
¿Para qué todo esto? Es una pregunta muy linda y bueno, y Qué bueno que estamos tocando este tema hoy en día, porque estamos viviendo en una época donde todo mundo está tan concentrado en el hacer y poco en el ser. Y algo que he estado repitiendo constantemente en estos últimos días es: tu éxito exterior comienza por tu éxito interior.
100%.
¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Lo que pasa es que es tan difícil buscar esa paz, esa calma, esa voz interior, ese inner voice, uh-huh, que te habla y te diga, hey, es por aquí. Porque el ego habla en alto.
Totalmente.
Habla, hey, todo el día estás ahí, ¿no? Y luego también, deja el ego. Nos levantamos en las mañanas, como cuando te avientas en la montaña rusa. ¡Ah! Y ahí viene el lunes. ¡Ah! Y en la tarde. Y el martes. ¡Ah! Y ahí vas como en la montaña rusa, sin parar en tu día y decir, ¿y todo esto para qué? ¿Verdad? Aprender a vivir con mucho más intencionalidad en la vida. Es el preámbulo a una vida con propósito, Marta.
Pero les digo una cosa, cuentavientes. Lo que dijiste ahorita de... Estás más concentrado en el hacer que en el ser. Mm. Y uno cree, y el otro día estaba hablando de esto con alguien, que uno es a lo que se dedica. Mm. Y yo siempre he dicho, los que nos dedicamos a los medios y a la vida pública, pues somos gente ordinaria con trabajos extraordinarios. Mm. Y el peor error que puedes cometer es creer que tú eres esa figura pública, porque eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Y dos, que si yo les preguntaría ahorita, ¿tú quién eres? La mayoría definirían quién son por lo que se dedican. Ah, pues yo soy arquitecto. No, así ¿quién es. Eres? Uh-huh. Ah, pues soy esposa de Juan. No, es que ¿quién eres? ¿Quién eres? No, pues es que soy mamá de Antonina y de Camila. No, es que eso es la mamá de quién eres. Eso no es quién eres.
Y eso que acabas de decir es mágico. Porque lo que les vamos a enseñar hoy a todos nuestros invitados, a nuestros cuentavientes, es exactamente eso. O sea, es, hey, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser yo en este momento de mi vida? Es una de las preguntas más retadoras y difíciles. Pero fíjense, déjenme decirles una cosa. Primero, definir un propósito personal en la vida en una sola frase es como considerado un debo hacer, un must en el mundo del desarrollo. Todo mundo en algún momento decimos, quiero encontrar cuál es mi gran propósito en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Hey, pero bueno, eso es un proceso. ¿Cuál es el reto de tener un propósito en la vida? Es que el gran reto radica en que en diferentes momentos de nuestra vida, ¿verdad? Podríamos tener, en diferentes arenas de nuestra vida, podríamos tener diferentes propósitos. O sea, podrías tener un propósito en mi relación personal, un propósito en mis finanzas, un propósito en mi trabajo, ¿no? Por otro lado, el propósito en la vida va cambiando conforme tu vida va evolucionando, ¿verdad? Vas entendiendo más de qué se trata tu vida y dices, wow, ya entiendo qué es esto, ¿correcto? Ahora bien, muchas veces creemos que el propósito en la vida te va a caer como un gran piano encima de ti, que ¡plum! Uh-huh, yo iba caminando uh-huh en la calle y wow, ya sé cuál es mi propósito en la vida. La mayoría de veces, amigos, ¿eso podría llegarte a pasar? Sí, la mayoría de veces no es así. Tu propósito en la vida es un proceso, ¿correcto? Es un proceso, como decía Marta ahorita, de recordarme primero quién quiero ser. Siguiente es, ok, esta es la persona que quiero ser. ¿Qué quiero hacer?
Claro, claro.
Si soy y hago esto, ¿de manera que puedo entregarle al mundo, correcto? ¿Qué es lo que quiero dejar como ese sello que me caracteriza, ¿no?
Oye, te voy a hacer una pregunta, sí, y es bastante seria, ¿eh? Sí. Pero parecería que es broma. ¿Cómo a qué edad más o menos uno ya tiene como claro? Porque yo, por ejemplo, Marta, tú sabes, tienes 100% claro ahorita cuál es tu propósito. Y invitemos,
esclava, puede ser.
invitemos a los cuentavientes a que escriban con el gatito, mi propósito es. Porque te lo digo, porque durante toda esta, yo pensaba hace 10 años que tenía muy claro, mi propósito. Mm. Sí, ha ido cambiando. Y ahora, así como en el cuarto oscuro,
Sí. Sí, va cambiando. Mira, déjenme contarles una breve mini historia de lo que a mí me ha sucedido en mi vida. Número uno, ¿qué puede cambiar tu propósito? Número uno, que te des espacios de pensamiento, ¿verdad? Es pensamientos cuidadosos, pensamientos meticulosos, un despertar de conciencia cuando estás en un proceso, Por ejemplo, cuando estás trabajando con un coach, cuando estás trabajando con un terapeuta, cuando te vas a un retiro, todo ese tipo de cosas sirven para ayudar a encontrar esa voz interna que digas, hey, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Correcto? Pero también hay momentos que nos marcan, hay cruciales en la vida. Hay momentos que dices, wow, me pasó esto, y eso te cambió y pum, viene ese propósito en la vida clarísimo. A mí, por ejemplo, hay un antes y un después de Beto en el 2003, ¿verdad? Mi esposa y yo, dos de mis hijos, fuimos sobrevivientes de un atentado terrorista en Colombia. Sí. Y después de ese atentado terrorista, mi vida cambió radicalmente. Y me empecé a cuestionar muchísimas cosas de la persona, como decía Marta ahorita, de quién yo estaba siendo en mi vida, ¿verdad? ¿Quién estaba yo siendo en mi vida? Y tuve un encuentro, voy a llamar aquí, con la energía cósmica, con Dios, con la divinidad, cada quien interprételo, pero yo tuve un encuentro donde esa voz me decía, hey Beto, ¿estás dando la mejor versión de ti en este momento? Wow. Y yo me dije, no estoy dando lo mejor de mí, y no estaba dando lo mejor de mí, ni por mi familia, ni por mi trabajo, ni nada, estaba yo viviendo a medias. Esa era la realidad de las cosas. Y esa voz me dijo, oye, pues tuviste una segunda oportunidad en tu vida, ¿qué quieres hacer? Te dimos un segundo ticket, ¿qué quieres hacer? Y yo así como, wow, casi me desmayo ese día. Pero yo llevaba varias semanas ya en ese proceso de elevar conciencia por lo que me había pasado, ¿correcto? Entonces, el encontrar un propósito en la vida es algo que nos va a ayudar muchísimo a que tu vida tome como rumbo, como dirección, como cuando en esos momentos difíciles te descarrilas y ves tu propósito en la vida, retomas. Para eso nos sirve tener ese ejercicio. Pero ojo con esto, amigos. Lo más bonito de todo es, si tú no tienes claro hoy tu plan de vida, si tú no tienes hoy claro tu propósito de vida, no se te olvide que lo más importante es que aprendas a vivir cada uno de tus días de la vida con intención y con propósito. Que tu propósito se vuelva dar lo mejor de ti hoy. Y empiezas por ahí.
Todo lo que hacemos, nunca se han preguntado, ¿para qué? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué me casé? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué compré esta casa? ¿Para qué tengo este coche? ¿Para qué quiero que me asientan de puesto? ¿Para qué quiero más lana? O sea, todo lo que hacemos todo el día, ¿para qué? Te leo lo que me dicen. Mi propósito en la vida es que por lo menos una persona se sienta un poco mejor de lo que estaba antes de verme. Soy doctor. Mi propósito es sacarle sonrisas a la gente participando, aprendiendo y diseñando performance de danza presentados por el talento joven de México. Mi propósito es besar a Marta de baile. Eso no es un propósito, Marlo.
Eso es un deseo.
Exacto. Mi propósito es... a mí me pasó hace 4 años y sin duda esa falta de interés y apatía que me hizo ver que era un zombie sobreviviendo. Fue lo mejor porque me vi, me conocí y mejoré en muchos aspectos, y cuando te das la oportunidad, la vida da un cambio radical. Mi propósito es, todavía no lo entiendo. Si un día de repente aparecí en este mundo, ¿quién o qué me está pidiendo quedarme aquí? Help. Mi propósito es estabilidad emocional y económica. Con eso se resuelve todo lo demás. Mi propósito es amarme, aprender y compartir. Mi propósito es disfrutar a mis hijos y crecer emocionalmente con ellos para un día dejarlos volar sin remordimientos. Bueno, siento que nos va a arrastrar a todos, Juan, ¿eh? Okay, vas, Juan Alberto.
Bueno, mira, qué lindo que lo tienes ahí claro. Y recuerda esto, tu propósito puede cambiar, tu propósito puede evolucionar. Y la única forma de que cambie o evolucione o encuentres ese gran propósito, si hoy no lo tienes, la única fórmula que yo conozco es teniendo espacios meticulosos de despertar de conciencia. No hay otra forma de encontrarlo. O sea, no lo vas a encontrar en el acelere del día a día. Lo vas a encontrar cuando, en ese silencio mágico, escuchas a tu corazón. Y ahí es donde van a venir las palabras. Entonces, te voy a enseñar 4 cosas, te voy a dejar también unas recomendaciones muy lindas que te van a ayudar a este proceso de cuál es ese gran propósito en tu vida. El paso número 1, ya lo dijo Marta y me encanta con la claridad que lo dijiste, se llama trabajar en tu claridad. La antesala a una vida con propósito es aprender a poner una intención cada día de la persona que yo quiero ser. Entonces, imagínate la práctica básica de esto que estoy diciendo. Imagínate que a partir de hoy, después de escuchar este programa, todos los días te vas a levantar y vas a poner una intención para el día.
¿Tipo?
La intención es, hoy quiero ser esta persona. Y vas a poner una intención. Y no vas a empezar tu día en el WhatsApp, ni en el inbox, ni corriendo. Te levantas, agradeces y dices, mi intención para el día mi intención para el día de hoy es ser una persona amorosa. Mi intención para el día de hoy es paz. Mi intención para el día de hoy es dar lo mejor de mí por el evento que tengo próximamente. Lo que tú quieras, pero la antesala es aprender a ponerle una intención a tu vida. La intención da asertividad, amigos. La intención es jugar a la ofensiva, no a la defensiva. Poner una intención en la vida es de dejar de vivir defendiéndote. Y es empezar a supervivir, no a sobrevivir. Ese es el primer gran paso. Hey, ¿quién quiero ser hoy?
O sea, es un poco el plan del día.
Es plan del día.
Para ti.
Para ti.
Y como decías una vez sabiamente, que nunca voy a olvidar, es que las cosas en tu vida tienen que ser más por diseño y menos por accidente.
Menos por accidente.
Pero eso también aplica para ti.
Totalmente.
Tú tienes que ser más por diseño y menos por accidente.
Así es.
Porque si tú no le pones intención a tu día, entonces se te cierran en el periférico, te mentan la madre, y entonces la reacción que tú vas a tener es de mentarle a la madre de regreso, de ponerte de malas, de darle un trancazo al volante. Y te das cuenta que si no tienes intención, cualquier factor externo acaba definiendo
quién eres
ese día.
Así claro. es. Y entonces, ¿qué pasa? Que te vas a sentir muy mal porque dices, esta es la persona que yo quería ser, me dejé llevar por las circunstancias, terminé siendo esta otra persona y me siento muy mal.
Claro, pero si no defines qué persona quieres ser ese día.
¿Quién quiero ser yo?
Cualquier cosa te transforma en lo que
entonces,
sea.
Entonces, una práctica básica, amigos, una práctica súper básica es, hey, me levanto en las mañanas y digo, ¿cuál es mi intención para el día de hoy? Otra forma de hacer la pregunta es, hey, ¿cuál es mi propósito del día de hoy? O sea, y una vez que tengo clara la intención y mi propósito del día de hoy, ok, ya defino una serie de acciones, ¿correcto? Una práctica avanzada, si ustedes ya se van a, por ejemplo, a las ciencias de la felicidad y ustedes escuchan o estudian a Tal Ben-Shahar y a muchos otros autores, una práctica más avanzada es que tú puedas elegir tres palabras que te recuerden a ti la mejor versión de la persona que tú pudieras llegar a ser en tu vida y te las recuerdas todos los días. Eso se llama una práctica avanzada. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo tres palabras que me recuerdo todos los días para mí, que son alegría, amor y equilibrio. Esas son mis intenciones del día. Todos los días me levanto y digo, Beto, alegría, respiro, amor, respiro y equilibrio. Ese soy yo. Esa es la persona que yo quiero ser. ¿Cuáles serían las tuyas, Marta? Venga.
Qué vergüenza, cuentavientes. Se las voy a compartir. Alegría.
Alegría.
Respiro.
Respiro.
Paciencia.
Paciencia, me encanta.
Respiro.
Ajá.
Es que no te va a gustar la tercera.
No
me vas a juzgar.
Es tu palabra.
Eficiencia.
Eficiencia. Me encanta. Entonces, fíjense esto.
Pero la de paciencia va en mayúsculas, subrayada y en negritas, ¿eh?
Hay días que no te sientes así. ¿Estás de acuerdo?
100%.
Hay días que dices, Beto, no estoy siendo ni alegre, ni paciente, ni eficiente.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué haces? Me recuerdo a mí misma quién quiero ser yo. Respiro. Y retomó el camino. Para eso sirven las intenciones. ¿Se me explica? Entonces, hey, yo soy una mujer alegre, paciente y eficiente. Ok, no lo estoy siendo. Me recuerdo a mí misma que esta es la persona que quiero ser yo.
A ver, ¿cuáles serían las de ustedes, cuentavientes? A ver, ¿cuáles serían las tuyas?
¿Cuáles serían las tres palabras que definen la mejor versión?
Todos los días para ser tu mejor versión. Yo dije alegría, paciencia y eficiencia.
Y en lo que van pensando las palabras, piensen en eso. Son palabras...
Disciplina.
Disciplina.
Disciplina. Disciplina.
Ok. Quiero retar ahí.
Está cañón.
Disciplina. Ok. Quiero que conectes con tu corazón y pienses en dos palabras más que complementen a la palabra disciplina. Fíjense esto, en lo que vas pensando. Estas palabras tienen que guiar tus pensamientos y acciones. Son tres palabras por las cuales te vas a sentir muy orgulloso o orgullosa, porque otras personas te describirían a ti de esa manera. ¿Cuáles serían esas tres palabras? Pero cierra tus ojos, conecta con tu corazón y piensa ahí, las tres palabras.
Seguridad.
Seguridad, me encanta.
Paz interior.
Paz interior, wow.
Y disciplina.
Disciplina, entonces, seguridad y paz
interior.
Entonces
te digas, hey, yo soy disciplina, yo soy seguridad, yo soy paz. Respiro, ese soy yo, y empiezo mi día. Wow.
A ver, cuéntame antes. Gatito, mi propósito es...
Bien.
Les voy a dar el corte y pónganme cuentavientes ahorita. Ahora sí que sin pena. ¿Cuál creen que es su propósito hoy? Lo que les venga del corazón, exactamente. Regresamos después del corte, no se vayan.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Permiso Segov, DGRTC, /0876, /2024. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Permiso Segov, DGRTC, /0876, /2024. Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Juan Alberto González, CEO y fundador de Irradiate More, que es pues la empresa de coaching de alto rendimiento más importante en México. Y la pregunta para ustedes en Twitter era, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál sienten que es su propósito? Porque, como les decía al principio, el 92% del mundo no sabe cuál es su propósito en la vida. Entonces, lo que les decíamos antes del corte, todo lo que hacemos, nunca se han preguntado, ¿para qué? Siento que nos va a arrastrar a todos, Juan, ¿eh? Ok.
Paso número 2. Pones intención cada día y quiero que te vuelvas ahora un coleccionista de vidas con intención, de días con intención. Uh-huh. El siguiente gran paso es empiezo a coleccionar más días con intención. Entonces, ¿qué pasaría si más días de tu vida vives con alegría, paciencia y paz, Marta?
No, qué felicidad.
Sí, pues, Disneylandia.
¿Qué pasaría, Rebeca, si vives más días con disciplina, seguridad y paz?
No, bueno.
¿Verdad? Entonces, el siguiente gran paso, dices, ok, ¿sabes qué? Voy a coleccionar más días con intención. ¿Verdad? Voy a sumar más días con intención en mi vida.
Sí.
Oye, me descarrilé este día. Ok, no importa, mañana. Intención para el siguiente día. ¿Hace sentido esto? Este es muy sencillo.
Totalmente.
Siguiente es más días con intención. Primer paso es claridad. Defino mi intención. Siguiente es, ay, colecciono muchos días con intención porque la intención es la antesala a una vida con propósito. Si no aprendo a poner la intención a mi vida, va a ser muy difícil que encuentres ese gran propósito en tu vida. ¿Hace sentido?
Me encanta.
Muy bien. Entonces, siguiente gran paso que vamos a ver aquí es, tomo acción, ¿verdad? El tercer paso, ok, tengo clara mi intención. Marta, si tú quieres más paz en tu vida, ¿qué vas a hacer? Hoy. No me digas mañana, hoy en la tarde, terminando este programa, voy a ser congruente con lo que le dije a Beto. Más paz en mi vida, ¿qué voy a hacer en la tarde para que haya más paz en tu vida?
Es que no soy profesor. ¿Qué vamos a hacer, cuentavientes? Inhalar, exhalar.
Pues es que es meditar. Es que Marta ni yendo al Tíbet.
Respirar. Más paz. No tengo idea.
Bien. Ahí es donde está tu tarea, Marta. O sea, es igual en el caso de lo que tú decías. Oye, si yo quiero más seguridad en mi vida, ¿qué significa eso hoy? ¿Qué voy a hacer para sentirme una mujer más segura hoy?
No, es que ahora dinos.
Ok, entonces, bueno, paz, ahorita es muy sencillo. O sea, lo que dijiste ahorita, Rebeca, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar cada hora un espacio de 2 minutos para respirar, reconectar conmigo misma. ¿Verdad? Esa es una extraordinaria paz. Oye, me voy a activar. Oye, Beto, vengo de viaje, ¿no? Me decías, vengo de viaje, estoy cansada. Si estás cansada y estás abrumada, pues tu paciencia... es muy fácil que la pierdas.
Claro.
Entonces eso va en contra de la paciencia. O sea, es que me voy a activar. Voy a tomar mucha agua hoy. Voy a estar en movimiento, ¿verdad? Para algunas personas será orar.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Pero me tomo esos, ese espacio que me brinde paz.
Creo que debemos tomarnos en serio esos espacios porque no los tomamos en serio.
No los tomamos. Oh, ¿sabes
decimos,
qué?
No, hombre, me brinda esto no paz sirve, estar con gente, jalada es esta.
Con gente que quiero.
Que voy a meditar un minuto.
Así es.
No nos tomamos en serio estos momentos y sí sirven.
Nosotros enseñamos una práctica muy sencilla que se llama soltar tensión, poner intención, que es una meditación que dura 2 minutos. Entonces tú tomas aire, 3 respiraciones profundas, cierras tus ojos y en tu mente repites el mantra soltar o en inglés release. 1 minuto nada más, soltar, soltar. Okay. Y soltar quiere decir soltar cualquier tensión, preocupación, idea que no me esté ayudando. Y después pongo una linda intención para el espacio al que estoy entrando. ¿Hace sentido?
Sí, entonces, totalmente.
Tercer paso, tomo acción sobre la intención. Cuarto paso. Ahora, esta gran declaración, esta gran definición de mi propósito en la vida, cómo se ensambla. Quiero hacer aquí un paréntesis que le decía a Rebeca ahorita en el descanso. Normalmente las personas con las que nosotros hemos trabajado y les hemos ayudado a encontrar su propósito en la vida nos lleva 3 meses, 6 meses. ¿Sí? No es un proceso que vas a encontrar de la noche a la mañana y menos si eres una persona que no frena, no para, no medita, no reflexiona, no escribe. Si no hay espacios de elevar conciencia va a ser muy difícil que encuentres esa definición precisa y clara de cuál es tu propósito en la vida, ¿no? Entonces, para entender esa gran declaración o esa gran frase que defina mi propósito, por ejemplo, mi propósito en la vida de Beto es, mi propósito en la vida es ser auténtico, vivir centrado en mi corazón y agradecido. Inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y alcanzar sus metas y sueños en la vida. Ese es mi propósito.
Me estás copiando el video.
¿Verdad?
Entonces, ay, sí.
Y para mí la parte clave de mi propósito es ser auténtico, o sea, ser Beto, ¿verdad? Hay mucha profundidad en esa primera parte de la definición. Y luego dije, vivir centrado en mi corazón. O sea, porque me he dado cuenta que cuando más centrado estoy en mi corazón y menos en mi cabeza, actúo mucho mejor, ¿verdad?
Sí.
Y agradecido. Y agradecido lo añadí porque después del incidente del Nogal en el 2003, no ha habido un solo día en mi vida que no me levante y dé gracias por un día más.
Claro.
Hace sentido entonces. En esta declaración de propósito hay 3 pasos sencillos. Cualquier frase o declaración de propósito que tú escribas, nosotros recomendamos que te tiene que recordar 3 cosas tu propósito. La primera parte es, mi declaración de propósito me tiene que recordar a mí la persona que yo quiero ser. Entonces, mi propósito en la vida me tiene que recordar, quiero ser esta persona. El segundo paso es, mi declaración de propósito en la vida me tiene que recordar a mí qué quiero hacer. O sea, si esta es la persona que yo soy, ¿qué quiero hacer? Y el tercer paso es de manera que. En inglés se usa mucho la palabra why. En español luego es confuso. Es el para qué, ¿correcto? Es el de manera que. Entonces, si esta es la persona que yo soy, quiero hacer esto de manera que, ¿correcto? Y esa es una definición muy linda. Por ejemplo... la semana pasada terminando una sesión con un proceso con una directora de una empresa de tecnología y ella escribió, mi propósito en la vida es ser una mujer feliz, optimista, una continua aprendiz para poder inspirar a otros a transformar sus vidas de manera que pueda dejar un legado por un mundo mejor, ¿correcto? Eso para ella le resuena, ¿correcto? Para ella, le digo, muchas veces... no puedes escribir el propósito en palabras, pero lo tienes que sentir.
Sí.
Lo más importante.
100%.
Lo tienes que sentir. Entonces, la tarea aquí difícil es, quién quieres ser.
Claro, claro.
Es la primera frase del propósito. Yo quiero, mi propósito en la vida es ser. Siguiente paso es qué quiero hacer. Siguiente paso, de manera que.
Muy bien.
¿Ya captaste el tuyo, Marta? O work in progress.
Pues en veces.
No, yo tengo muy claro que mi gran propósito en este mundo es sí servir a los demás y usar pues los talentos que Dios me dio en beneficio de otros. Mm. Y para hacer eso, yo tengo que trabajar todos los días en ser la mejor versión de mí misma para poder ser una fuente de inspiración y motivación para los demás y que así también ellos encuentren la mejor versión de ellos mismos.
De manera que ellos se encuentren en su mejor
claro.
versión.
Es correcto.
Ahí está el de manera que. Uh-huh. Y al único que habrá que pulirlo, que eso es lo de, hey, ¿quién quiero ser?
Servirte primero a ti.
Mi propósito en la vida es, quiero que me recuerdes ser. Y ahorita dijiste, hey, una mujer alegre, paciente y en paz, que vive en paz. Si vivo así, ¿puedo hacer más estos regalos y estos dones que el mundo te dio para poder inspirar?
Sí.
Es una pregunta.
¿Sí? Sí.
Ok. ¿De manera qué? ¿De manera qué? Marta.
Venga, tú puedes. ¿De manera qué?
Todos los días.
Tengo que trabajar en ser más paciente, más alegre y en tener más paz interior.
Ok, pero si haces eso y después eres así, entonces inspiro a la gente.
Claro.
¿Y qué quieres ganar de inspirar a la gente? O sea, ¿de manera qué? ¿La gente qué?
Encuentre la mejor versión de ellos.
Claro,
mismos.
Ahí estás.
Y dar la mejor vida que puedan vivir.
Ahí está. Tener la mejor. Y por eso todo el tipo de contenidos que pones en tu programa. ¿Hace sentido?
Es correcto.
Me encanta. Siguiente gran paso, amigos. Compartan su propósito.
Exacto.
Ok, compartan el propósito. Y el último es un regalo que les traje aquí. Tomen nota.
Les va a encantar.
Aquí, lecturas recomendadas para esto. Una primera lectura para poder pulir todo lo que les dije yo. Encuentra tu propia estrella polar. La autora se llama Marta Beck. Extraordinario libro. Uh-huh. Se llama Encuentra tu propia estrella polar, Marta Beck. Segunda recomendación, Una vida con propósito, de Rick Warren. Extraordinaria lectura. Siguiente recomendación, El poder de la intención, de Wayne Dyer. Siguiente recomendación, el libro de Inner Mastery, Outer Impact. Inner Mastery, impact, es como maestría interior para un éxito exterior, de Jitendra Wadhwa. Ahorita lo pondremos ahí en el podcast para que lo tengan ahí escrito. Y hay otro que se llama Ikigai, que es un libro, que es una técnica japonesa para poder encontrar el propósito. Todo eso les puede ayudar. Lo más importante es, no dejes invertir en ti, en tu desarrollo personal. Eso es lo más importante, en tu crecimiento.
Si necesitan a Juan Alberto, irradiatemore.com, que es irradiatemore.com, o irradiatemore en Instagram, o irradiatemore en Facebook, o le pueden mandar un mail a info@irradiatemore.com. Les pongo los datos aquí en Twitter. Para Alberto, un placer hablar contigo.
Como siempre, Marta, Linda, Rebeca, gracias a todos los cuentavientes. Que tengan un mágico día y una extraordinaria semana.
Eso.
Bueno, cuentavientes, saben que tenemos en Chúlame la Casa, en W Radio, porque quiero transformarle de sorpresa la casa entera a la mamá de uno de ustedes o a una de ustedes que sea mamá. Y eso significa, fíjense bien, vamos a cambiarle todos los muebles, electrodomésticos, teles nuevas, camas nuevas, cocina completa. Vamos a cambiar todos los pisos, todos los baños, toda la decoración, toda la pintura de la casa. Y si ustedes quieren regalarle esta sorpresa a su mamá, yo estoy lista para enchularles la casa espectacular. Métanse a enchulamelacasa.com.mx. Igualmente, ya saben, todo está siempre en wradio.com.mx. Permiso de Segov, DGRTC 0876-2024.
Enchúlame la casa con Marta de Baile.
Les voy a presentar a Daniel Ash. Daniel Ash, seguramente lo recuerdan, porque en Instagram hicimos un live que fue exitosísimo. ¿Por qué fue exitosísimo? Porque el señor, aparte de ser un gran dermatólogo, es un gran explicador y es un gran comunicador en cuestiones de piel y de pelo. Es dermatólogo médico, cosmético, quirúrgico, especialista en enfermedades de piel, pelo y uñas. Es el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología director de la clínica Derma Lomas, que tiene 3 sucursales en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, en el Pedregal, que está en el sur de la Ciudad de México, en la zona Esmeralda, en el norte, en Dubái, Dublín, Bélgica. ¿Qué tal? Bienvenido, Daniel.
Hola.
Gracias. Qué gusto saludarlas, chicas. ¿Cómo están?
Igualmente. Oye, explícale a todos, ¿qué es la tricología y quién es un tricólogo?
Bueno, la tricología es la subespecialidad de la dermatología, que se encarga de estudiar las enfermedades del pelo y la piel cabelluda.
Okay.
Entonces, un tricólogo, un verdadero tricólogo, es un dermatólogo. Un dermatólogo que se encarga o se hizo una subespecialidad en tricología. Entonces, nos encargamos de estudiar tanto el pelo sano como el pelo enfermo. Y cada vez, como ustedes ven, hay cada vez más problemas de pelo y más enfermedades del pelo, que lo hemos visto ahorita con el COVID, que lo hemos visto ahorita con muchas cosas. Entonces, pues el pelo es una parte muy importante de nuestro cuerpo que nos tiene cada día pues más atentos y preocupados, ¿no?
Claro. Ahora, déjame decirte una cosa. Los dermatólogos, digamos que en su estudio,
sí,
le dan una repasada al tema del pelo.
Exacto.
Pero hay ciertos dermatólogos que hicieron, digamos que una subespecialidad.
Exacto.
En pelo, específicamente.
Exactamente.
Esa es la tricología.
Esa es la tricología. En México habemos muy pocos, ha de haber máximo unos 20 en todo el país.
Sí.
Y es, exacto, una especialidad relativamente nueva para el dermatólogo que lleva algunos años, que generalmente hay que hacerla en el extranjero. Y que se encarga de, exacto, tienes que hacer la subespecialidad de tricología.
Claro. Ahora, vamos a hablar del pelo. Me imagino que dentro de tus estudios has de haber estudiado un poco la psicología del pelo. Habemos personas para quienes el pelo lo es todo y que valoramos lo que el pelo hace para la imagen de una persona.
Exacto. El pelo tiene una importancia desde tiempos ancestrales, en la parte, como tú dices, de autoestima, de complementar una persona, hay muchos tabús acerca del pelo desde hace muchos años, si se acuerdan, ahorita está de moda estar calvos en los hombres, ¿no? Y se ven guapos. Sí,
claro, claro.
Pero hace muchos años era un tabú terrible y los hombres tenían que usar pequeñas pelucas o peluquines o bisoñés para tratar el pelo, porque de verdad era un tabú que hacía, y el pelo finalmente, por ejemplo, la gente que no tiene pelo se envejece muy rápido. O sea, una persona que no tiene pelo se ve mucho más vieja, más envejecida que una persona que tiene pelo. El pelo es un símbolo de seguridad, de fuerza. Es cierto la historia de Sansón, en donde realmente el pelo nos da fuerza, nos da seguridad. Es importante en la autoestima, es importante, tiene funciones importantes fisiológicas, protege contra los rayos solares, protege contra el cáncer de piel, el pelo del cuerpo ayuda a la sensibilidad, a la piloerección cuando hay calor o frío, y es muy importante, o sea, es un sistema de protección del cuerpo.
Oye, ahora dime una cosa, el pelo para todos hombres y mujeres que sufren porque quisieran tener un pelazo y no lo terminan de tener, sí es un tema genético. O sea, es
100%.
Mamá, ¿viene de tu papá? ¿De dónde viene?
Viene de ambos lados. Hubo mucho tiempo que se creía que venía del lado materno. No, viene de ambos lados y es como tú dices, Marta. Es genético. Hay gente que por más que haga, siempre va a tener el pelo delgado. Porque así es su genética. Y hay gente que genéticamente tiene un pelo como el tuyo, espectacular, grueso. Entonces, sí es muy genético, el pelo es genético finalmente, y claro, sí va cambiando también a lo largo de los años. O sea, todo el pelo va envejeciendo, como el cuerpo humano. Es muy típico que todos teníamos esa melena gigante de jóvenes y que ya no la tenemos y que es un hecho que no va a regresar. Y hay que aceptar eso porque es parte del envejecimiento del cuerpo.
Claro, ahora dime una cosa. Una vez, no me acuerdo quién me dijo, pero me quedé traumada para siempre. Escuchen esto, cuentavientes. Creo que fue Abel de la Peña, dijo, cuando ves a alguien por atrás,
¿sí?,
¿cómo sabes más o menos qué edad tiene. Entonces todos nos quedamos de, pues, ¿qué será? La cadera, las nalgas, la espalda, el ancho del cuerpo. Y dijo, no, el pelo. Claro, o sea, tú sí puedes ver a una mujer por atrás y más o menos le puedes calcular la edad, a menos de que esa mujer tenga cierta cantidad de años y tenga un pelo como si tuviera 20. Pero en general, el pelo dice mucho de qué edad tienes.
Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay gente, si hay una excepción, por ejemplo, las canas, ¿no? Hay gente que genéticamente muy joven empieza a generar canas. Y eso es genético. O sea, eso no depende de la edad. Entonces, sí puedes ver a alguien muy joven canoso y es una persona joven. Eso sí va a depender. Pero las canas es una excepción. Pero sí, el pelo abundante, precioso que tuvimos de quinceañeros, de quinceañeras, probablemente de adulto ya nadie lo tenga. Y eso es una realidad, porque claro, va envejeciendo.
Regresando del corte, la alopecia areata, la fibrosante y el lupus eritematoso cutáneo, ¿Gareth?
Sí, exactamente.
Ok, hacemos una pausa y regresamos con el doctor Daniel Ash. No se vaya.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
Estamos, cuentavientes, en clases de pelo. Estamos hablando con el doctor Daniel Ash, que es dermatólogo, pero es tricólogo, que es la subespecialidad en pelo en la rama de la dermatología. Y es uno de los pocos tricólogos en México y el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. ¿Cuándo empieza a envejecer el pelo?
A partir de los 25, 30 años, el pelo empieza a envejecer. Entonces, esa es la historia que todos nos cuentan. Yo tenía una melena espectacular, me paraban en el tráfico por mi pelo. Y es cierto que se va conservando, no se conserva igual, va envejeciendo como todo, ¿no? Sí, el chiste es irla conservando de acuerdo a conforme a la edad cronológica.
Ok. ¿Cómo envejece el pelo? O sea, cuando dices envejece el pelo, ¿qué parte envejece? ¿Qué envejece?
Envejece las células progenitoras del pelo, o sea, lo que llamamos las células pluripotenciales, que son los ciclos de regeneración del pelo, se van terminando. Entonces, los ciclos del pelo van terminando y hay folículos, los folículos tienen cierta vida. Y entonces los folículos se van acabando. Entonces, por eso ya no tenemos la misma melena que tuvimos 20 años atrás. Tienes un pelo sano, tienes un pelo fuerte, tienes un pelo con varios folículos, con varios pelos por folículo, pero los folículos se van cerrando. Y la producción de pelo va disminuyendo conforme los años. Los ciclos del pelo se van terminando. Y eso es una realidad. Ahora hay que ver si hay genética de calvicie o no, que eso es diferente.
Claro,
es diferente.
Ahora, ajá.
Exacto, es diferente el envejecimiento normal del pelo a saber quién va a tener calvicie o no. ¿Sale?
Ok, ahora abrimos el capítulo por el cual estamos aquí todos hoy.
Exacto.
Eso se llama, la calvicie es alopecia, ¿no?
Alopecia androgenética.
Androgenética. Ahora, exacto. Hay diferentes tipos de alopecia, exacto, ¿no?
Arranca. El término alopecia solito significa pérdida adquirida del pelo. Pero hay varios tipos de alopecia. Alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia... Entonces, alopecia como tal es como un nombre, les falta el apellido, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Entender que alopecia significa pérdida de pelo adquirida. Y ahora le vamos a dar el apellido. Si es alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia por quimioterapia, alopecia, etcétera.
Ok, entonces arráncate con la primera, que es la androgenética, que es la más frecuente, ¿no?
Ok, sí. Lo primero que quiero aclarar es, alopecias vamos a dividirlas en cicatrizales y no cicatrizales. ¿Sale? Eso vamos a, así se divide el amplio capítulo de las alopecias. Si van a generar cicatriz o no. ¿Por qué? Porque eso habla del pronóstico. Si las alopecias son no cicatrizales, tenemos probabilidad de volver a sacar pelo. Si la alopecia es cicatrizal, como es de algunas de las que vamos a hablar, no es una cicatriz y los folículos ya se destruyeron. No podemos volver a sacar pelo, ¿sale? Entonces, las dos primeras que voy a hablar son las alopecias no cicatrizales.
Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Qué importante saber, cuentavientes, si tienes cicatrizal o no cicatrizal.
Exacto.
Porque si tienes cicatrizal, te eches tratamientos, esto, lo que sea, no te va a salir pelo.
Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor, Marta. Si hay una cicatriz, no hay forma de sacar pelo. Entonces, tienen que ir con un tricolo y decirle si tiene una alopecia cicatrizal o no cicatrizal. Eso generalmente lo vemos, como ya comentamos, con un dermatoscopio gigante para ver si hay folículos o no. Si hay folículos, hay probabilidad de sacar pelo. Si ya no hay folículos, no. Entonces, las alopecias no cicatrizales, la más frecuente y de la que todo el mundo conoce, es la alopecia androgenética. ¿Por qué se llama androgenética? Porque depende de la genética y de los andrógenos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la vida, hasta el 80% de los hombres la pueden padecer y hasta el 50% de las mujeres a lo largo de su vida la pueden padecer. Uh-huh. Esto no significa que desde jóvenes, significa que también en edad adulta o en la vejez lo pueden padecer. ¿Qué significa la alopecia androgenética? Que es que por medio de las hormonas y la genética, el pelo se miniaturiza. Que se miniaturice es que se haga delgadito, chiquitito, chiquitito, delgadito. ¿Sale? Eso es algo que, por ejemplo, cuando revisé a Marta, no lo tiene. Ella tiene folículos gruesos, pigmentados, entonces ella no tiene la genética de alopecia androgenética. Pero les aseguro que muchísimos de ustedes sí. Es que el pelo por hormonas y genética se haga delgadito, 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 hasta que se sale del folículo. Ahora, los folículos por un tiempo quedan vivos. Entonces, si se detecta a tiempo y se trata, se puede tratar y revertir. Por eso es la importancia que lo traten tempranamente. Uh-huh. Los que vayan al médico, y es importante saber las zonas. Los hombres, como ustedes saben, se van a quedar calvos de la zona de las entradas, de la zona de adelante y de la coronilla o el vértex, que es lo que nosotros llamamos. Las mujeres se quedan calvas de la línea media. En la línea media se les empieza a abrir el pelo exactamente y se les ve un hoyo. Esos son los cuadros clínicos de alopecia androgenética. Es la alopecia más común que lo que hablamos el otro día, Marta, que era el efluvio telógeno, que uh-huh. ya hablamos, y que es la caída del pelo. Pero esta alopecia androgenética es la más común. Les aseguro que todos ustedes conocen a alguien con alopecia androgenética. Si se trata tempranamente, pueden recuperar muchísimo pelo. Algo muy importante que hay que aclarar es que tienen que la alopecia androgenética se tiene que tratar de por vida. Y esto es importantísimo. Tienen que usar tratamiento de por vida, ¿sale? Para la alopecia androgenética.
¿Cuáles tratamientos son?
Exactamente. Bueno, los aprobados por la FDA, que son los verdaderos tratamientos que existen, es el minoxidil, que se usa tanto en forma tópica, en lociones, que ahorita ya hay nuevas formulaciones, y esto es algo maravilloso, que utilizamos minoxidil en forma oral, a dosis bajitas. El minoxidil es un medicamento que se usó hace muchos años en dosis altas para bajar la presión arterial. Y se vio que esos pacientes, cuando les bajaba la presión arterial, les salía pelo. Por eso se descubrió su efecto en el pelo. Entonces, a dosis bajitas orales también puede sacar mucho pelo. Y eso es lo nuevo que estamos haciendo ahorita. No solo en lociones, sino también tomado. Y la otra opción es el finasteride. El finasteride es una medicina que se utiliza, que también está el dutasteride, que es un poco más potente. Son medicinas que se usan para la próstata en hombres, pero que a dosis bajitas funcionan perfecto para sacar pelo, tanto en hombres como en mujeres. Esos dos medicamentos, el minoxidil y el finasteride, son los verdaderos y aprobados por la FDA para tratamiento de alopecia androgenética. Hay muchas otras modalidades que ayudan, que son adyuvantes, que la luz roja, que tratamientos naturistas, etcétera, pueden ser coadyuvantes, pero los dos verdaderos tratamientos son minoxidil y finasteride.
Okay.
Lo usamos en hombres y en mujeres.
Ahora, eso me lleva a la pregunta de los productos milagro.
Sí.
O sea, si no es un tratamiento de grado médico, un shampoo sí. o una loción de grado médico, lo único que están haciendo es perder el tiempo y engañarse.
Exactamente. Necesitan un producto con grado médico y que sepan que tenga sustancias médicas que estén comprobadas por estudios científicos, que saquen pelo y que sean seguros para su salud. Recuerden que hay riesgos, hay factores de riesgo. Por ejemplo, el minoxidil en algunas personas baja la presión arterial. En pacientes con problemas cardíacos no se puede utilizar cuando estás, sobre todo, tomado. Y el finasteride, recuerden que en algún porcentaje puede dar problemas sexuales. Puede dar impotencia, puede dar disminución del libido, puede dar disminución de la producción de espermatozoides. Entonces, por eso tienen que ir con un especialista, con un tricólogo, que les diga si son candidatos o no. Por ejemplo, mujeres que tuvieron historia de cáncer de mama, no me gusta dar finasteride porque finalmente se mueven las hormonas y pudiera ser un factor de riesgo que todavía está en duda o no si puede favorecer cáncer de mama. Entonces, tienen que ir con el especialista para ver si son candidatos a los tratamientos.
Claro. Oye, perdón, pura curiosidad. ¿Qué es el Propecia?
El Propecia es el finasteride. Ah, ese es el nombre más común del finasteride.
Okay. Ya. Oye, fíjate, antes de terminar con la alopecia androgenética, dice aquí Elías, estoy perdiendo pelo en la coronilla y he pensado pues ya en raparme y rasurarme la cabeza. ¿Cómo sé si eso es una buena decisión?
Eso no es una buena decisión. O sea, raparme y pelarte la cabeza, pues finalmente va a hacer que se note menos, pero no estás curando el problema. O sea, realmente tienes que tratarlo, Elías. Si quieres tener pelo en la coronilla, se puede, pero necesitas ir con un especialista que te dé tratamiento para la coronilla, porque, y esto es algo bien importante en este tema, Marta, si se van a hacer un trasplante de pelo, la gente piensa que se trasplanta y ya se curó, y no, esta enfermedad sigue continuando, o sea, sigue avanzando. Entonces, a pesar de que se hagan un trasplante de pelo, tienen que seguir con los tratamientos de por vida, porque si se trasplantaron en la coronilla, pues van a perder pelo en otras zonas y se van a ver horribles. O sea, se van a ver con pelo en la coronilla, padrísimo, y se van a ver sin pelo en toda la región de las entradas o la región frontal.
Claro. Para todas las mujeres que están viendo que se les está cayendo el pelo, en alopecia androgenética, ¿cuáles son, digamos que, las enfermedades o las complicaciones típicas que tiene una mujer por la cual pierde el pelo? O sea, estoy pensando en ovario poliquístico, estoy pensando en problemas de la tiroides, estoy pensando
en... O sea,
en
complicaciones.
Exacto. O sea, que de repente se te cae el pelo y es síntoma de otra cosa.
Ah, muy buena pregunta, exacto. La alopecia androgenética, sobre todo en mujeres, muy buena pregunta, hay que pedir una serie de estudios, porque en hombres casi siempre es genético y no hay bronca. En mujeres es muy importante hacer un estudio, una serie de estudios para ver si no se asocia a otra cosa. En mujeres hay que buscar ovario poliquístico, hay que buscar tumores. Hay tumores y hasta tumores ováricos o tumores de arriba de las glándulas suprarrenales que pueden provocar esto y que estén provocando la alopecia androgenética. Entonces, en mujeres sí se hace una serie de estudios para descartar otros padecimientos muy importantes. Por ejemplo, la mujer típica que está gordita, que se le cae el pelo, que tiene pelo en la barba, que tiene pelo en el ombligo. Todas estas cosas van a hacer que tengamos que buscar si la mujer no tiene algún problema en las glándulas suprarrenales o en los ovarios, algún tumor benigno o maligno en los ovarios. Entonces, siempre las mujeres generalmente hacemos estudios, sobre todo en mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes con alopecia androgenética severa y otros datos de androgenismo, que es lo que les decía, de que tengan barba, de que tengan pelo en el ombligo y esto, hay que buscarle otros problemas. Muy importante.
Ok. Y les digo una cosa. Les recomiendo que en algún momentito que puedan, hoy al rato o mañana, chequen el podcast del programa que hice con Daniel, en donde hablamos de efluvio telógeno, que es otro cuento y otra historia de la pérdida de pelo. Importantísimo, porque también muchas veces eso es lo que puedes tener, sobre todo una cuentaviente que dice que se le está cayendo el pelo a montones en muy poco tiempo y tiene 27 años. Igual y puede ser efluvio telógeno, pero para que lo cheques. Ahora vamos a hablar de la alopecia areata, ¿ok? ¿Esa cuál es, Daniel?
Ok, la alopecia areata es una alopecia que, como ustedes han visto seguramente, da ruedas en la cabeza o han oído de esa. Entonces van los pacientes luego al peluquero o así o al salón de belleza y le dicen, oye, tienes ruedas en el pelo, hoyos literal. Esos hoyos es una enfermedad completamente diferente a la alopecia androgenética. Es una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa esto? Que las defensas, tus glóbulos blancos, se vuelven locas y por alguna razón que desconocemos, empiezan a atacar el pelo. Y lo empiezan a atacar y lo empiezan a tirar. Entonces, la forma más frecuente es que dé ruedas, así rueditas. Y esta alopecia generalmente es desencadenada por el estrés. Ahora, aclaro, no es la causa. No es de que me dio alopecia por estrés, sino que el estrés disparó tu sistema inmunológico y eso hizo que se caiga el pelo. Ahora, hay formas muy tranquilas de alopecia areata, como las que les comento, que tienen ruedas. Esas, muchas de estas se quitan solas, pero generalmente damos tratamientos con un poco de cortisona en crema o cortisona inyectada en los pequeños hoyuelos y les va muy bien a los pacientes. Uh-huh. Pero hay veces que esta alopecia areata es muy agresiva y se puede llevar a todo el pelo del cuerpo. Entonces, los pacientes se quedan sin pelo en la cabeza, se quedan sin cejas, se quedan sin pestañas, se quedan sin todo el pelo. Y eso se llama alopecia areata universal. La alopecia areata universal es muy severa, es muy agresiva y puede pasar. El otro día me tocó ver una pobre chiquita de año y medio con alopecia areata. Es realmente un problema muy importante, por lo que decíamos, sobre todo en niños, pues hay mucho bullying para los niños principalmente, o en las mujeres, ¿no? En las mujeres, pues sobre todo, o en hombres también, ¿no? Si te quedas sin cejas, sin pestañas, pues ¿qué parece? Parece que te dio cáncer, te ves enfermo, no te ves sano, afecta mucho la autoestima de las personas. Es una enfermedad muy difícil de tratar y sí quiero decirle a los cuentavientes que de verdad es difícil de tratar la alopecia areata. Pueden ir con muchos médicos y hay casos que desgraciadamente no van a responder porque es multifactorial. Hay genes involucrados, puede tener factores, alergias, muchos factores que tienen que ver con la alopecia areata. Entonces, muchos de ustedes seguro que nos están oyendo conocen a alguien con alopecia areata. Hay muchos tratamientos desde cortisona tomada, cortisona puesta, cortisona. Hay otros tratamientos o hay unos muy nuevos que se llaman inhibidores JAK. Los inhibidores JAK los usamos para cáncer, o sea, se usan para mielofibrosis y otras enfermedades. Son muy buen tratamiento para la alopecia areata. Desgraciadamente son muy caros. Y algo muy triste de la alopecia areata, Marta, quiero contarte que los seguros médicos de gastos médicos no la cubren.
¡Uta!
Entonces, porque dicen que es pelo. Entonces, como es pelo y es algo estético, con eso se justifican los seguros de gastos médicos para no cubrirla. Entonces, por ejemplo, estos inhibidores JAK, que son muy prometedores, que nos dan excelentes resultados, desgraciadamente son carísimos. O sea, un paciente por inhibidores JAK puede gastarse al mes 20,000 pesos. 20,000 pesos y probablemente lo tengan que usar de por vida. ¿Y qué pasa? Que los seguros de gastos médicos no los cubren. Ya logramos que 2 o 3 pacientes, por medio de casi un juicio, logramos que sus seguros de gastos médicos los cubrieran. Entonces, pero es un problema muy duro, muy difícil. Es para mí la enfermedad más difícil del pelo de tratar.
Híjole.
Porque el autoestima de los pacientes es terrible y muchas veces ni los mismos tricólogos podemos hacer nada. No podemos hacer nada para tratarlo y eso es súper, súper triste. Pero la mayoría de los casos son casos leves, casos de ruedas pequeñas, que con el tratamiento adecuado responden perfectamente y les va súper.
Claro, o sea, corten los dedos que no necesiten inhibidores JAK.
Exacto, sí. Y que les dé formas leves de alopecia areata. Entonces, claro, que sepan que acudan, cuando les salga una placa, acudan inmediatamente al tricólogo o al dermatólogo y se los trate inmediatamente. Mientras más pronto se trate una alopecia areata, mejor. ¿Sale? Claro.
Ok, ahora vamos con la alopecia fibrosante.
Ok, ya hablamos de las alopecias no cicatrizales. Las alopecias no cicatrizales que fueron la alopecia androgenética, la areata y el efluvio que hablamos en la entrevista pasada son reversibles. Ahora vamos a las alopecias más graves, que son las alopecias cicatrizales. Esta alopecia, quiero que todas, sobre todo las mujeres, pongan mucha atención porque muchas la pueden tener y no se dan cuenta. Exactamente. Chicas, si empiezan a perder las cejas de forma sorpresiva y dicen, estoy perdiendo cejas, me estoy quedando sin cejas, es el primer dato de alarma para pensar en esta alopecia. Y si no la tratan a tiempo, se van a quedar sin cejas y esto luego evoluciona a que se empieza a afectar la frente y entonces empieza el pelo a hacer para atrás y se ven ustedes como frentonas.
Okay, ¿sale? Okay. Ahorita vamos a poner una foto para que lo vean.
Ok, entonces la alopecia frontal fibrosante es una epidemia a nivel mundial, ¿ok? No se sabe por qué da y se piensa que tiene como 20 años esta alopecia que se describió. Y algo bien importante, chicos, es que se ha asociado al parecer, que es lo que sigue en discusión, al uso de cosméticos y de protectores solares.
¿Qué?
Así es, así es. Entonces, estamos en una epidemia de que, aparte, esta epidemia tiene como justo desde que empezaron a usarse mucho los protectores solares, desde los años 80. Empiezan a perder cejas, empiezan a quedarse frentonas y se empieza a recorrer el pelo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta quedarse frentonas completamente. Y esto es una cicatriz. Se vuelve irreversible. Entonces, muchas de ustedes, lo primer dato también es que empiecen a perder la zona de las patillas, ajá, chicos y chicas. Y entonces, son datos de alarma muy importantes que quiero que se fijen. Porque muchas dicen, me estoy quedando sin cejas, me voy a ir en microblading o me voy a tatuar las cejas y listo. Pero pueden tener una enfermedad muy importante. El otro día Martita me mandó un amigo de ella muy que tiene esta enfermedad. Entonces, hay que diagnosticarla a tiempo. Lo rápido, lo más importante es diagnosticarla a tiempo. Diagnosticarla a tiempo para revertirla. Y no solo revertirla, sino detenerla. Porque pero si no se va.
¿Empieza por las cejas siempre?
70% de los casos.
Dios
70% de los casos empieza por las cejas. Fíjense mucho en las cejas. Si están perdiendo las cejas, sobre todo la colita externa de las cejas, la más exterior, eso es un dato de que pudieran tener esta enfermedad. Y de que se estén quedando lo que les dicen frentonas, chicas. Si se empiezan a... ¿Por qué les digo más en mujeres? Porque se da muchísimo más en mujeres porque se piensa que tiene causas hormonales. Y se da más en mujeres posmenopáusicas. ¿Sale? ¿Qué? Aunque también estamos viendo en mujeres premenopáusicas. Esta enfermedad es una epidemia mundial. Los tricólogos estamos muy preocupados porque no sabemos qué la desencadenó. Les digo que se han investigado cosméticos. Desde el boom de los cosméticos y de los protectores solares, se soltó la epidemia. Entonces, lo que yo les aconsejo no es que no usen protector solar, es que no se lo pongan encima de las cejas o muy cerca de la línea del pelo.
Claro.
Porque
claro.
Porque mucha gente pues se lo pone y se lo pasa por todos lados, ¿sale? Entonces, tengan cuidado de no pasar el protector solar o los cosméticos hasta la línea de implantación del pelo o sobre las cejas, por favor, porque no se sabe si tiene que ver esto con eso, ¿sale?
Entonces, claro, entre que son peras y son manzanas.
Claro, ¿no será que ahora, Luis Miguel tiene eso?
Que Luis Miguel.
No, aunque sea propio de las mujeres, pero también le dan los hombres. Es
no,
que...
también dan los hombres. También dan los hombres.
Y él tiene todas las características que dice Daniel. No tiene ceja. Oh. Ya tiene a la frente, en la nuca.
Ahora, lo que no sé ahí de Luis Miguel hablando es si tiene una cirugía plástica. Porque la cirugía plástica te estira la cara y claro, también te puede dar una cicatriz ahí. Entonces también eso habría que aclarar. Pero sí puede ser que Luis Miguel la tenga, ¿eh? También da en hombres. Entonces, fíjense siempre en las cejas y en que la línea del pelo no se les esté yendo para atrás, ¿sale? Okay. Si dicen, me estoy quedando frentona, esta es la enfermedad más importante que quería hablar porque es una epidemia y se los juro, hacemos los tricólogos el diagnóstico de metro. O sea, vamos en el metro, vamos en la calle y decimos, ella tiene la enfermedad, ella tiene la enfermedad, ella tiene la enfermedad.
¡Qué horror! ¿Cómo? O sea, me dejaste horrorizada, Daniel.
Es que esta enfermedad, por favor, se los juro, es creo que la que más epidemia tenemos hoy en día. Entonces, sí hay tratamientos, el chiste es diagnosticarla pronto, porque si no, chicas, se van a quedar sin cejas y la frente se les va a hacer para atrás.
Regresando del corte, el lupus eritematoso cutáneo, ¿daré?
Sí, exactamente.
Ok, hacemos una pausa y regresamos con el doctor Daniel Ash. No se vaya.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Permiso SEGOP DGRTC /0876 /2024. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Permiso SEGOP DGRTC /0876 /2024. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
Estamos, cuentavientes, en clases de pelo. Estamos hablando con el doctor Daniel Ash y es uno de los pocos tricólogos en México y el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Por último, porque tengo un chorro de preguntas en Twitter que te quiero hacer, Daniel, Sí. Es el lupus eritematoso.
Ok, el lupus es una enfermedad autoinmune que, como ustedes saben, también da mucho más en mujeres, por desgracia, y que da la famosa, lo han visto seguro, Marta lo ha hablado con reumatólogos, muchas de ustedes han de tener lupus, da las alas de mariposa, da varias cosas, pero también da ruedas de cicatrices en la cabeza. Entonces, la segunda alopecia cicatrizal más frecuente, entonces cualquier rueda que se vean, acudan inmediatamente al dermatólogo, porque puede ser alopecia areata, puede ser alopecia, puede ser lupus. Son las dos principales que dan ruedas y que tienen que ver. El lupus es muy importante porque no solo el problema puede estar en el pelo, sino que muchos de ustedes pueden tener lupus en todo el cuerpo, que es una enfermedad agresiva que ataca los riñones, que ataca el corazón, pero muchas veces por el pelo las diagnosticamos. Entonces, es otra enfermedad nada más que les quise mencionar porque hay que descartarla, que es la segunda alopecia cicatrizal más frecuente. También se trata con cortisona, con cloroquinas o con otra medicina que se llama talidomida. Pero si quieres, vamos a las preguntas, Marta, porque okay. Creo que hay muchas.
A ver, Gaby está insistiendo desde que empezamos con un cuento que no sé de qué está hablando, que dice que ¿qué opinas del molonquí? Que es una corteza de árbol.
Ajá.
Que dicen que es buenísimo para que te salga pelo.
Pues mira, no, o sea, no puedo hablar de eso porque no lo conozco y son sustentos, no tiene un sustento científico, ¿no? Como todo lo naturista, que la verdad no lo conozco, no te puedo hablar de eso. Te puedo decir que ni siquiera había oído el nombre. Entonces, bases científicas como tal no lo tiene.
Ok. Y eso incluye todos los que tienen dudas sobre todos los productos naturistas. Aquí me sacaron un tuit que decía bergamota, diferentes raíces, etcétera, etcétera.
Mira, las únicas raíces que ha habido comprobadas son algunas que sí, semillas de algunas cosas que sí ayudan indirectamente a la alopecia androgenética. ¿Cómo ayudan? Porque también tienen una acción antihormonal. Entonces, tienen cierta acción antihormonal, pero no es el tratamiento científico de elección. Pero sí, sí hay ciertas raíces que, ¿cómo funcionan? También inhiben el eje de las hormonas. Entonces, al inhibir el eje de las hormonas, funcionan en cierta forma, ¿no? Lo hablamos hasta con el ketoconazol, que es una medicina antihongos que tiene una acción antihormonal. Entonces, son complementos que ayudan, como suplementos que ayudan a la alopecia androgenética, pero no medicinas aprobadas por la COFEPRIS ni por la FDA. Entonces, son suplementos que pueden mejorar pero no son el tratamiento que necesitan.
O sea, ya lo encontré. Aquí dice Dora, es un detox que contiene esencia de maguey, aguacate, sábila, bergamota, ácido acetilsalicílico, adicionado con vitaminas A, B y E.
Bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Parece un cóctel, un licuado de la mañana, ¿no? O sea, finalmente no tiene un sustento científico. No tiene un artículo.
Yo les digo una cosa, cuentavientes. Yo no soy fan de los rollos naturistas.
Yo tampoco.
Ponte mayonesa en la cabeza, échate aguacate, ponte un huevo con miel, échate yogur. Nada de eso. Nada mejor que la tecnología, ¿eh? De una buena mascarilla, de unas buenas vitaminas y de un buen tratamiento de grado médico.
Claro.
Estoy de acuerdo totalmente.
¿No? Oye, a ver, pregunta Bea. Daniel, ¿qué onda con la pérdida de pelo por hipertiroidismo?
El hipertiroidismo generalmente da lo que ya hablamos la otra vez, efluvio telógeno. Uh-huh. Entonces, el hipertiroidismo es una de las causas que causa efluvio telógeno y hay que corregir la tiroides para que se deje de caer a puños el pelo.
Okay.
Pero es de los efluvios telógenos que ya hablamos en la otra entrevista.
Oye, ¿y la caída del pelo y la anorexia?
Lo mismo, la anorexia, no hay nutrición en el pelo. Entonces, la anorexia causa otra forma de efluvio telógeno. O sea, es una desnutrición del pelo que causa una caída masiva de efluvio telógeno porque el pelo está totalmente desnutrido.
Ok, ahí te va esta de Gaby. Dice Gaby, ¿cuál es el tipo de alopecia que está asociado con los quistes en los ovarios?
La alopecia androgenética. ¿Sale? Justo la primera que hablamos con los ovarios poliquísticos es alopecia androgenética porque se está jugando con las hormonas y afecta la parte media del pelo en las mujeres.
Claro. Ya, no voy a seguir preguntando esas cosas. Aquí dice una cuentaviente. ¿Qué onda con el hueso de mamey? No, eso ya no. Ya no vamos a hablar de las cosas.
Sí, no.
¿Ok?
Ahorita muchos de ustedes, chicos y chicas, se les puede estar cayendo el pelo por la primavera, ¿eh? También. Para que no se asusten y sepan que con la entrada de la primavera, todo se les empieza a caer el pelo.
Claro.
Es la primavera y qué otra estación.
Pero eso es efluvio telógeno.
Eso es efluvio telógeno. Es primavera. Las más reportadas son primavera y otoño, pero tengo pacientes que hacen sus efluvios en verano y tengo pacientes que hacen sus efluvios en invierno. Cada quien tiene su ciclo, pero las más comunes son primavera y otoño. Okay.
Bueno, mis efluvios han sido en verano y en invierno.
Exacto, tu ciclo es diferente.
El verano hace 2 años, cuentavientes, se los juro, que era a puños. No crean que unos pelitos en la regadera. Eran puños en la regadera y luego cuando me desenredaba el pela, eran otros puños. Miren, se me cayó tanto pelo que podría haber hecho una peluca.
Yo ahorita es un pelambrerío en el cepillo impresionante. Claro.
Oye, y lo que siempre te pregunto, Daniel, porque yo hablo muchísimo de este tema. Háblame específicamente de la deficiencia de vitamina D y la deficiencia de hierro y el pelo.
Son importantísimos, importantísimos. El pelo y la vitamina D interfieren en el ciclo normal del pelo. Si no está normal, entonces la vitamina D debe estar arriba de 30, su nivel normal. Y el hierro, muchas veces tienen hierro normal, pero sus reservas del hierro, que se llaman ferritina, las tienen muy bajas. ¿Por qué las tienen bajas? Por las menstruaciones. Entonces, siempre pedimos niveles de hierro y de ferritina para saber cómo están sus niveles de hierro. Y los niveles de ferritina tienen que estar arriba de 70. Y otro tema bien importante, Marta, que tocamos el otro día, la biotina es un mito. La biotina no sirve para crecimiento del pelo, por favor.
Ok. Oye, a ver, esto está buenísimo. ¿Qué opinas de los estudios científicos de la aplicación de la cafeína en el cabello?
La cafeína sí se ha visto que en cierto grado hay shampoos que contienen cafeína. Por ejemplo, sí, hay marcas que contienen cafeína y es un coadyuvante de estos naturistas que hemos visto que sí ayuda a que crezca un poco más el pelo. O sea, no es de los medicamentos aprobados, pero es uno de los coadyuvantes que sí se ha visto por estudios que sí ayuda.
Muy interesante. Oye, Gaby dice, help. Sí. Mi hija tiene 15 años, está súper deprimida, porque se le ha caído muchísimo el pelo y de plano ya su colita de caballo ya son tres pelos.
Hay que ver, sobre todo, yo creo que es un efluvio telógeno. Ajá. Pero en una niña chiquita, sobre todo en una niña de 15 años, hay que buscar otras causas, ¿no? Hay que buscar si no hay antecedentes de alopecia androgenética, hay otra cosa que se llama anágeno débil. O sea, esa sí la tenemos que ver, ella la tendríamos que ver con el microscopio y ver qué está pasando. Probablemente sea un efluvio nada más y va a revertir.
¿Ves a Gaby? ¿Ves a Gaby?
¿Yo la veo?
Sí.
Sí.
Te mando a Gaby.
Órale, claro que sí.
Gaby, lleva a tu hija con Daniel, te lo suplico. Ahorita les voy
con
a dar...
Con todo gusto, Gaby. Claro okay. Que sí.
Muchas gracias. El uso de tantos shampoos... Miren, cuando hicimos el live con Daniel, aclaró que eso de no quererte lavar el pelo diario es un invento.
Sí.
¿No?
Entonces, un invento.
El uso de tantos shampoos, tintes, químicos para el pelo, ¿es un factor para que se te caiga más?
Lo daña. Daña el pelo, sí puede hacer, por ejemplo, los tintes y eso hacen que las enfermedades empeoren, que te empeore una alopecia androgenética, que te empeore un efluvio telógeno, pero lo más es que lo van a dañar y el pelo se va a ver feo, lastimado, trozado, no va a crecer. Eso es lo que va a pasar, que van a sentir que su pelo ya no crece por tantos tintes alaciados, etcétera.
Ok, mi hijo de 15 años se le cae muchísimo el pelo. Su papá se quedó pelón desde los 35. Ahorita que mi hijo tiene 15 años, ¿puedo hacer algo para evitar que se quede pelón?
Por supuesto. Mientras más jóvenes los traten, mejor. Y eso es un tema muy importante. Cuando hay alopecia androgenética, generalmente la generación posterior, la más joven, tiene genes más fuertes. Entonces van a tener una alopecia androgenética más fuerte que el papá. Entonces, mientras más pronto lo lleves a tratamiento y prevención, acuérdense que en el pelo hay prevención. Todas las enfermedades que les dije pueden tener prevención para que no avancen, sobre todo alopecia androgenética y alopecia frontal fibrosante.
Sí. Oye, esta es una súper buena pregunta. ¿Qué onda con la caída de pelo, dice sempiterno, y la pérdida de peso?
Muy importante. Otra vez, cuando hay una agresión muy fuerte al cuerpo, por ejemplo, pérdida de peso. Si la pérdida de peso es masiva en 2-3 meses, van a perder muchísimo pelo. De hecho, es muy común que la gente con bypass gástrico y todo esto que pierden 40 kilos en 6 meses, se les caiga el pelo otra vez, porque es una agresión a su cuerpo y se rompe el ciclo normal del pelo. Lo van a recuperar, pero sí es normal ver caídas masivas de pelo por pérdida de peso muy importante y muy rápida.
Ok. Independientemente de que tienen que ir a ver a Daniel o a su tricólogo de confianza, hay muy pocos en el país. Daniel está en la Ciudad de México, es uno de ellos. Para todas las dudas que tengan sobre su pelo, óyeme bien lo que te voy a preguntar, Daniel.
Sí, querida.
La pregunta de los 64 billones de euros. ¿Qué tiene que hacer uno para tener el mejor pelo que puedas tener?
Bueno, el pelo hay que lavarlo diario, hay que tenerlo limpio, por favor. Hay que quitar la grasa. Entonces, hay que lavarlo diario o, sobre todo las de pelo chino, si se les reseca mucho, porque el pelo chino es más difícil que el lacio, lo pueden lavar un día sí, un día no, como máximo. ¿Sale? Yo soy partidario de que lo laven un día sí, un día no, máximo o diario. Tienen que usar productos que lo mantengan sano y con la cutícula fuerte, o se hace acondicionador. Tienen que usar un shampoo especial para cada tipo de pelo, tienen que usar acondicionador, tienen que usar de preferencia si pueden una mascarilla unas 2 veces por semana, y esto no es por hacerle comercial a Marta, pero se los juro que sus productos ya los probé y son buenísimos, ¿eh? Me gustaron muchísimo el olor, la textura, etcétera. Pero hay muchas marcas, pero tienen que darle un cuidado especial a su pelo. Shampoo diario, acondicionador, mascarilla 2 o 3 veces, 2 veces por semana. Los que tengan las puntas muy maltratadas, usar algún aceite para puntas. Usar protector de calor si es que van a llegar a utilizar. Lo menos que puedan utilizar de pistola.
¡Uta! ¡Uta!
Por favor.
¡Es que de veras!
Entonces, usen pistolas de aire frío. Hay una marca muy buena, la que yo recomiendo, y Marta también usa, es Dyson. Pero cuiden mucho el pelo del calor. El calor maltrata el pelo. Mientras más tratamientos se hagan de coloración permanente, salaseados permanentes, más maltratado va a estar. Mientras menos tratamientos le hagan, más sano va a estar su pelo. Esas son las recomendaciones que les doy. Pueden utilizar, hay que ver cómo está su hierro, su vitamina D, mantenerlo sano, mantener siempre las medidas de su, la nutrición del pelo sanas.
¿Sale? Ahora, sí te quiero hacer una pregunta. Digo, yo soy la reina de la pistola, la verdad es que, ¿para qué te voy a mentir? Es un milagro que yo no estoy pelona, porque me peino diario. Pero, ¿qué opinas de todos estos tratamientos? A mí siempre me han dado muchísimo miedo. Que la queratina, que el Brazilian no sé cuánto, que el Botox no sé qué, que ya sabes, todos estos tratamientos que te hacen en los salones para quitarte el frizz, para alaciarte un poco más el pelo, para no sé qué, para nutrir, a mí me da miedo.
Totalmente de acuerdo, estoy en contra de esos tratamientos. Mientras más tratamientos se hagan, más se va a lastimar la cutícula del pelo. ¿Sale? Muchas se hacen muchísimas queratinas y entonces me llegan con el pelo maltratado, parecen escobillones sus pelos, ¿sale? Parecen escobas, literal, el pelo. Mientras más tratamientos se hagan, porque me la recomendó la comadre, el del salón, no sé qué, mientras más lo decoloren, mientras más tinte, más dañado va a estar el pelo.
Claro. Oye, como siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente.
Eres una eminencia en el tema de pelo y piel y qué gusto que estés ahora ya de manera recurrente, mi queridísimo Dani, con nosotros.
Al contrario, querida.
Si quieren contactar al doctor Daniel Ash, es dermatólogo, o sea, de piel, es dermatólogo médico, pero dermatólogo cosmético, es especialista en enfermedades de piel, pero también de pelo. Fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología y uno de los pocos tricólogos que son los especialistas en pelo en el país. Él está ya sea en Bosques de las Lomas, en el poniente de la Ciudad de México, en el sur, en el Pedregal, o en la zona Esmeralda, en el norte. Se llama Clínica Derma Lomas. Les paso los teléfonos con mucho gusto. Y toda la información para conectar con Daniel se los pongo ahorita en un Twitter. Igualmente lo vamos a montar en la página de martadebaile.com, donde tenemos toda la lista de los especialistas con quien trabajamos. Es 26-23-25-23. Y 26-23-03-29. En Instagram es dr-daniel-. Te pasas con su Instagram, ¿eh? ASZ de Ash-Sigal con doble L al final. O @dermalomas. ¡Qué bárbaro tu Instagram, Dani!
Ya sé, oye, ese está. Pero bueno, que nos sigan en Dermalomas. Y ajá, con muchísimo gusto. Siempre es un placer, Martita, lo que se les ofrezca. Me encantaría. Seguimos. Que tengamos más entrevistas, no solo de pelo, de...
Totalmente. De a ver, ¿cuál va a ser nuestro siguiente tema?
Pues vamos a hablar de uñas, que las uñas es un tema también...
¡Cállate!
...apasionante y que les encanta a las mujeres y que hay muchas cosas muy interesantes de uñas.
Oye, 100% hay que hablar de uñas, porque te voy a contar lo que me pasó la semana pasada. Yo siempre traigo pintadas las uñas de los pies. Entonces las traigo o de negro o de vino muy oscuro. Entonces... me las despintó Joss, que me hace las uñas, y me dijo, no te las voy a volver a pintar. O sea, las tenía como tristes, como amarillosas, horrendas, como secas. Me dijo, te dejaste demasiado tiempo la pintura de uñas.
Por supuesto. Las uñas también requieren una salud. Recuerden que es un órgano de la piel. Y es muy importante mantener las uñas sanas, cuidando la cutícula, chicas y chicos. No se estén quitando todo el tiempo la cutícula de las uñas en el salón. Eso los va a lastimar muchísimo.
Daniel, te mando un gran beso. Muchísimas
gracias. Gracias, querida. Gracias a ti. Gracias por todo, ¿eh?
Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio.